Everyone else you will bring into bondage. Do you know what I'm talking about?
¿Quién tiene la culpa? ¿Vas a convertir el espejo y darte cuenta en lo que te has convertido, no crees? Vives en el saco. El saco es un sistema artificial de control que tú llamas ciudad. Una cárcel creada por los más poderosos psicópatas que gobiernan el ser humano desde las sombras y que nos definen como consumidores inservibles, como el rebaño, como insectos o simplemente los comunes. El saco fue creado y diseñado y ha sido controlado a lo largo de miles de años por la élite mundial, también conocida como el Círculo, Sinarquismo Internacional, la Gran Obra, el Nuevo Orden Mundial y el Illuminati. Sagazmente operan en todas las áreas, dentro de logias masónicas, cultos y ritos donde la familia de la dinastía Rothschild ejecuta el modelo orwelliano de un infierno sobre la tierra. La élite es una casta aristocrática de pseudo-iluminados que a través de 12 casas reinantes, mientras reciben las bendiciones del Vaticano, llevan a cabo una sigilosa agenda genocida en contra de la humanidad. Han infiltrado nuestras instituciones y regulan la toma de decisiones a través de corporaciones fascistas. Su plan oscuro se culmina en la creación de un solo gobierno mundial, moldeado con políticas comunistas tomadas del modelo chino. Han venido destruyendo a la soberanía nacional de países, las constituciones políticas y corrompiendo a los gobiernos de las naciones de la Tierra. Su fin, despoblar el planeta masivamente a través del rocío de químicos, metales pesados y patógenos usando aviones no civiles que sobrevuelan y propagan estas estelas infecciosas sobre las ciudades que habitamos. Además, nos inyectan con cepas de vacunas contaminadas con pus de vaca, tejido de riñón de monos y cánceres contagiosos, así como vacunas para esterilizar al hombre y a la mujer para evitar su procreación. Entre sus proyectos destacan dividir el mundo en 5 bloques económicos y crear una sola economía libre de dinero en efectivo, regulando toda transacción económica de forma electrónica. El uso de biometría y sistemas tecnológicos para rastrear, programar y enchipar al ser humano. El colapso financiero mundial. La aplicación de un impuesto a la población civil por la emanación de CO2. Otro de sus fines han sido el de haber planeado y orquestado la primera, segunda y ahora la tercera guerra mundial que ya inició. Además, bajar la población a una cifra de solo 500 millones de habitantes. Atontar y modificar transgénicamente al humano para que la élite, como tal, logre separarse de nosotros y convertirse en una raza superior o supremacista con la capacidad de mantenerse vivos perpetuamente, mezclando tecnología con genética. Y finalmente, abrir el paso para la toma de poder de su Cristo, el Anticristo, Lucifer. Ha llegado el momento donde la verdad sale a la luz y se te brinda a ti la oportunidad de abrir los ojos. Para ello, debes cuestionar todo lo que sabes, lo que se te dice y quién te lo suministra. Los medios controlados de información nos escupen noticias maquilladas para impulsar esta agenda, atormentando al humano a través de miedos y victimización de su conciencia. Recuerda, una idea es indestructible. Una idea tiene esencia, tiene forma y tiene significado. Una sola idea puede transformar un mundo de guerra en un mundo de paz. Con solo mantener el enfoque determinado en un solo punto, se logra la atracción e intención de lograr ese cambio. Ese cambio es transvolución, transvolver. Ya estamos en el umbral del fin de los tiempos como lo conocemos. Ahora es inminente reaccionar y dejar atrás los conceptos repetitivos que han estancado nuestra cultura humana. Es tiempo ya de transvolucionar hacia comunidades autónomas fuera del saco. Es tiempo ya de saber que la profecía bíblica está por cumplirse. Es tiempo de prepararse y fortalecerse espiritualmente para dar el salto transvolutivo de nuestra sociedad planetaria. Solo así veremos el reino de Es o el Espíritu Santo sobre la Tierra una vez más. El regreso de su Hijo es real y verificable. Los que no, un 80% de ellos, que viven dormidos, controlados mentalmente y esclavizados, simplemente morirán y devolucionarán. Un ciudadano controlado es tu peor enemigo, y un ciudadano informado es tu mejor amigo. Te invitamos entonces a participar en el proyecto Transvolution de Conciencia Radio, un concepto de transformación, entendimiento divino y la aplicación de los principios de paz, amor, armonía, potencial creativo, libertad y justicia que tenemos derecho a ejercer como guardianes de la Tierra. El tiempo se agota, gota a gota, mientras la eternidad se acerca para quienes la deseen aceptar y vivir en ella. Tú decides seguir viéndote en el espejo o dar el cristalazo que te lleve a la libertad. A la libertad. Intégrate, crece y expande tu conciencia escuchando sobre profecías, espiritualidad, motivación, transformación, transvolución, física hiperdimensional, herramientas y filosofía de vida, revelaciones divinas, energía, geocambios, sobrevivencia y orígenes humanos. Semana a través de concienciaradio.com. Conciencia Radio. Visítanos en línea en concienciaradio.com y acompáñanos durante las siguientes dos horas. Y ahora con ustedes, Mónica y Alexander.
Everybody knows. So many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes.
Siempre Mónica Gabler en una emisión más de su programa Conciencia Radio, un espacio alternativo para la expansión de su conciencia, siendo exactamente 10 de septiembre, y grabando este episodio número 15, donde vamos a hablar de México, un estado fallido, un colapso inminente de nuestro querido México, aunque digan que no, ya vieron estas nuevas disposiciones que quieren aplicar para el próximo 2010, donde ahora sí nos van a dar a todo lo que da a todos los mexicanos. Pero antes de iniciar con el programa, quiero agradecerles a toda la gente que asistió a las conferencias de Puebla y México Distrito Federal. Fue la gente que tuvo que ir, fue la gente que realmente buscaba ese despertar, esa información sobre el planeta X y ET, agenda extraterrestre. Pues estuvimos allá, agradecemos a todos, muchísimas gracias. No saben, esto ayuda para seguir financiando las investigaciones de Alexander, y por supuesto vamos a ir nuevamente a la Ciudad de México. Esperemos que sea ya sea a finales de este año que o lo más seguro para el próximo, pero vamos a estar para allá, por allá, por esos rumbos. Y pues como siempre, aquí teniendo a mi lado a mi compañero Alexander Bachmann, quien está con todo el gusto del mundo para hablar más y detallar sobre el programa del día de hoy, capítulo 15. ¿Qué tal, Alexander? ¿Cómo estás?
Hola, Mónica. Muchas gracias. Gracias nuevamente por estar sintonizados en este podcast de Conciencia Radio, un espacio alternativo para la expansión de su conciencia. Y así fue. Fuimos a Puebla bajo una tormenta eléctrica impresionante.
Sí, mucha lluvia nos agarró, ¿eh? Terrible.
Y la Ciudad de México. Uh-huh. Pues no regresamos hasta el lunes a mediodía a la ciudad de Tijuana debido a que cerraron el aeropuerto de la Ciudad de México. Pero les vamos a platicar, hicimos labor de investigación dentro del mismo aeropuerto.
Sí, les tenemos muy buenas noticias, pero esas después ya cuando...
Como somos, ¿verdad? Y decidimos hacer el podcast 15 antes del 14, debido a lo sucedido el 999 el día de ayer. Ustedes ya vieron las noticias, digo, no tenemos que entrar en detalles, pero ya vimos el ritual. El ritual, y tal cual lo pusimos en la página web, es un PSYOPS operation, es decir, un psychological operation de la CIA para pues está más que claro. Es parte de una artimaña política para polarizar el país. En número uno, de que el terrorismo aéreo ya está aquí, de que México requiere leyes más fuertes para proteger a los ciudadanos en los aeropuertos y a bordo de las aeronaves.
Pero violentando todos los derechos, ¿no?
Sí, claro, atropellando los derechos individuales de nosotros, civiles, sí. Violentando la Constitución con la nueva super policía federal, una policía autónoma muy al estilo de la SS nazi, y eso va directo a todos aquellos perversos comandantes que han tomado el país. Su policía civil ahora se ha transformado en una policía militar, y realmente es por otra razón. Saben que el colapso es inminente en el 2010, saben que es el ritual, que el ritual se converge con el colapso estadounidense, y evidentemente en octubre, septiembre, octubre, el próximo mes, una vez que se colapse totalmente el dólar estadounidense, vamos a ver guerra civil, y guerra civil en Estados Unidos y en México están a la orden del día. Estamos viendo ya un disque fanático que se sube a un avión alegando que Jesús le reveló información de un superterremoto que azotaría la Ciudad de México en el año 2010. Es curioso porque en la conferencia que acabamos de dar les anuncié a los que asistieron que México iba a sufrir un terremoto de inimaginables proporciones en el 2010. Entonces hasta ahí coincide la información de este señor, un pastor cristiano, aparentemente, que de acuerdo a su esposa pues tiene problemas mentales graves. Y pues sí, cuando vemos que un candidato manchuriano, que es entrenado como francotirador por el ejército boliviano, no es más que un francotirador entrenado bajo los mismos esquemas que la CIA. Es muy claro. Tenemos el caso del coronel SC, es lo mismo, un francotirador altamente especializado, igual este individuo, que se voltean hacia Cristo, igual el coronel, nada más que en este caso pues este cuate ya tomó la locura de agarrar un avión con latas de Jumex, hágame usted el favor, y luego todavía lo ridículo de ver al presidente, ¿verdad?, felicitando a los cuerpos policíacos de subir a un avión una vez que...
detuvieron a esta persona, ¿no?
No es eso. En logística, en materia de logística, ¿cómo es que subieron al avión, sí, cuando todavía había, de acuerdo a uno de los capitanes de vuelo, que es maestro capacitador en la escuela de Mexicana Aeroméxico, ahí en la Ciudad de México, cerca de Pantitlán, dice que había 26 varones a bordo, que nada más dejaron ir a mujeres y niños. La pregunta es la siguiente: ¿por qué suben las fuerzas federales militares a bordo del avión cuando todavía había rehenes a bordo? Eso nunca se hace.
No, nunca se hace. Y fíjate que
poniendo en riesgo, espérame, claro, poniendo en riesgo la vida de esos civiles, ¿no? Y suben como héroes y arrestan a quién sabe cuántos, pero el ritual es ese. ¿Cuántos arrestaron? 9. 9, a la orden del día. Y estamos viendo una situación prevalecente donde los medios, que ya sabemos que los medios controlados de información, así hasta como Joaquín López Dóriga y Loret de Mola, hasta ponen a todo un panel, ¿no? Como un talk show, donde ponen a las azafatas, a los, al piloto, el drama. Pero el piloto que apareció en el programa de Hechos con Javier Alatorre, uh-huh, ese no volvió a aparecer en tele, uh-huh, porque se contradijo en muchas de las preguntas que Javier Alatorre, y mis respetos, por fin le hizo. Pero, a ver, no entiendo. ¿Cómo que esto y que lo otro? Y uh-huh. Pero, no, y se estaba contradiciendo. Uh-huh. Ya no volvió a salir en tele. Para que vean que sí hay un control de la información. Uh-huh. Muy, muy claro. Está más que claro que el avión, que ahorita el número del avión se me escapa, creo que... Bueno, total.
Ahorita va,
el número del avión suma 9.
La cuestión es de que llama la atención lo siguiente. De acuerdo a los primeros pasajeros que dejan salir del avión, obviamente luego trataron de localizarlos por medio de celular, entrevistarlos los medios de comunicación abierta, en este caso Televisa, y le preguntan primero a una señora y les dicen que si les podría describir a la persona que si sabía si eran varios que estaban secuestrando el avión, y le dicen ella, no, pues no, la verdad no nos dimos cuenta bien de cómo estuvo la situación, estuvo muy tranquilo, no nos avisaron bien nada. Y después le dijeron, bueno, pero viste a la persona que supuestamente había secuestrado el avión, y dijo ella, sí lo vi, era una persona que la ves y no crees que sea un terrorista, una persona bien vestida, alta y de tez blanca. Eso fue lo que dijo, no escribió bien cómo venía vestido porque dice que no se acuerda bien, ¿no?
Pero
posteriormente,
es muy interesante, permíteme, lo que tú dices.
Y después, posteriormente, agarran a otro pasajero que se coló dentro de los que bajaron la primera remesa de niños, mujeres y pocos hombres. Agarran a esa persona también y le dicen, oye, a ver, pero tú dinos, ¿había más personas ahí, más secuestradores, más terroristas? Y les dicen, no, nada más había uno que estaba parado, se paraba constantemente, como cualquier persona, a ver cosas ahí arriba en donde ponen las maletas. Bueno, los lockers esos que están arriba, y le dice como cualquier persona que se levanta y agarra cosas ahí de su bolsa o maleta que traen de mano, etcétera. Y después dice, pero lo viste bien cómo venía, cómo era, cómo es físicamente. Y le dice esta persona, este pasajero hombre, pues lo vi, traía una camisa gris de cuadros, bien vestido el señor, y alto y de tez blanca.
No,
eso fue lo que dijo. Y ya después le volvieron a decir, bueno, pero viste que no. Y es cuando él dijo, es que no lo pude ver bien porque lo veía de reojo por el miedo. O sea, a la vez estás en una situación.
Pero
que
era blanco.
Ajá, pero era blanco.
No era. No, disculpe, ajá, que lo diga.
Moreno,
uh-huh, prieto. O uh-huh, sea, fuerte el contraste, la diferencia entre una persona caucásica y una persona amerindia. Estamos hablando, Mónica, de que se están contradiciendo las versiones,
claro,
pero ya pasan los días y no, ya la versión oficial, uh-huh, es la final.
Uh-huh. Ajá, porque detuvieron
a, mí me huele,
a 9 personas, ¿no? Se sí, los llevan junto con esta persona.
A mí me huele un false flag operation, uh-huh, parece de bebé en pañales, tipo Rugrats, la manera en que escenificaron este tipo de situación para hacer un ritual.
El dato curioso ahí es de que hasta los mismos medios de comunicación abierto están incrédulos de cómo es posible que una persona se aventuró a hacer lo que hizo, de cómo hizo todo este escandalazo, que obviamente va a pagar con cárcel porque ya secuestró un avión y hizo todo un drama, ¿no? Que no pasó nada afortunadamente, pero es lo que no se cree en los medios de comunicación abierta, que cómo una persona hizo tanto, todo esto lo puedo confabular muy bien. Entonces ahí vienen entonces las contradicciones, la sospecha más bien. En el sentido de que si estás viendo que una persona, supuestamente es una persona, el autor intelectual, porque ya no han mencionado a las demás, nada más se han dedicado a él, al autor intelectual, que, y bueno, y también ejecutor, que es esta persona, este cristiano fanático, de que efectúa esto. Pero el dato curioso es de que cómo pudo provocar todo este relajo, ¿no?
No, y luego salió mal el operativo, porque eran 7 vueltas que querían dar a la Ciudad de México. Sí, uh-huh,
sí, que
querían, digo plural, porque eran varios sujetos, no nada más uno. Uh-huh. Los demás, como siempre, los van a dejar ir, los que realmente tuvieron que ver. Y así va a ser. Y va a quedar como un candidato manchuriano, un mind control puppet, un títere de control mental del nuevo orden mundial, de alguna operación encubierta, y ahora estamos viendo los resultados. Y lo peor de todo es de que el ritual no le salió, ¿sí? Porque las 7 vueltas que querían dar es lo mismo que viene en la Biblia cuando tuvieron que dar las 7 vueltas a Jericó con el Arca de la Alianza en el séptimo día. O sea, hay un ritual numérico detrás de todo este evento, y no nada más él escogió porque sí, es porque el Illuminati, o sea, la élite mundial, está detrás de este ritual. Están los sellos ahí, está mucho más que claro. Que lo creamos o no, pues ya cada quien puede creer lo que quiere. Claramente el cuate salió, declaró y todo, pero él no operó solo. Más cuando hay gente que dijo que había más personas a bordo. Uh-huh. Sí.
Involucradas.
¿No? Uh-huh. Ah, pero ahora ya no. Porque esas las dejan ir, y seguramente son agentes de inteligencia extranjeros que llevan a cabo el evento. ¿Quién sabe bajo qué tecnología? Pero yo les voy a platicar alguna tecnología para que se den una idea. La CIA tiene controles remoto desde 1955, y esto salió en televisión, desde ese entonces, que tenían, salió como en el 98 por ahí en Telecanadiense, que tiene un control remoto para poder manipular la mente de una persona para que lleve a cabo ciertas situaciones. Por ejemplo, yo puedo inventarle o meterle ideas a la cabeza, y esto se llama brain to skull, no, se llama voice to skull technology, tecnología de cráneo, de voz a cráneo, donde yo puedo hacerte pensar a ti que estás escuchando vocecitas en tu cabeza. Ahora, lo están tratando de ridiculizar, porque el señor realmente si escucha voces en su cabeza, van con un psicólogo, un psiquiatra, va a decir, pues, sufre de esquizofrenia, múltiples personalidades, etcétera. Pero sabemos que ese tipo de reacciones son parte de proyectos de control mental. Así como tenemos en video a Clinton, en un estado totalmente ido, fuera de cámaras, mientras está en una entrevista de tele, así como control, bajo un control mental, como un robot, totalmente ido, y lo están programando en ese momento. Muy similar, y les recomiendo que vean la película Candidato Manchuriano. Un microchip insertado, y lo acabamos de ejemplificar en las conferencias, ¿no? El caso de James Casbolt, y yo creo que las personas que vieron la conferencia se quedaron impactados porque no tenían conocimiento de esta información. Estamos hablando de agentes del gobierno que han sido abducidos militarmente, implementados dentro de proyectos militares de supersoldados, etcétera, para llevar a cabo el New World Order. Pero entre la programación que reciben incluye microchips cerebrales, microchips en la muela, en el brazo, etcétera, todo para tenerlo controlado a distancia de ese individuo. Entonces, este secuestrador del avión de Aeroméxico, y aquí tenemos ya el número del avión, 576, 576, pues suma 18, 8 y 1, 9, a ver, no, déjame checar, no vaya yo a equivocarme, 13 más 5, sí, 18, sí, otro 9 por ahí, vamos otra vez al ritual del 999. Pero ¿por qué es importante el 99999 aquí? 9 detenidos, 9 con el avión, 5 nueves. Da la casualidad, Moni, que en la conferencia, la portada de la conferencia de ET22, no sé si tú la pudiste ver, me parece que sí, claramente ponemos ahí en estoy aquí abriendo el archivo para que Mónica lo pueda ver, la primera imagen de la conferencia, y aquí se los vamos a poner en línea para que la vean. Mira que puse yo en medio.
No.
¿Qué, Moni? En el micrófono, por favor.
999.
Puse el 999 Y miren lo que pasó, ¿no?
Ay, ay, ay. Ahí está la situación. Y pues bueno, esto era de esperarse.
Y me preguntaron, oye, ¿por qué el 999? Bueno, yo les dije porque fuimos el 4 y 5 de septiembre, que nos dan 9, septiembre 9 y año 2009, por eso. Pero yo no me imaginaba que iba a pasar esta situación, ¿no?
Pues así están las cosas, no hay casualidades, ¿no? Pero bueno, antes de entrar de lleno con el tema de México, Alexander, me gustaría que comentáramos un poco sobre lo de la influenza, sobre el famoso virus que, crean o no, se sigue expandiendo por todo el mundo. Ahorita, gracias a una persona de España, ahorita no recuerdo su nombre, lo pusimos ahí en la página web, sobre un evento que van a hacer pruebas, y esto a mí sí se me hace súper alarmante. Pues vale la nota, dice, allá en España es esta nota, dice, Sanidad autoriza ensayos de vacunas contra la gripe A en 400 niños. ¿Esto qué significa? Bueno, que la gripe A declarada pandemia en junio pasado, tras expandirse con rapidez por todo el mundo desde que fuera detectado en Estados Unidos y México en abril, se ha cobrado hasta ahora la vida de 28 personas en España. Estos ensayos se van a hacer en 400 niños de entre 6 meses y 17 años. Escuchen bien, 6 meses y 17 años. Todos ellos tienen carácter voluntario, obviamente están agarrando a la gente de una total ignorancia o de plano que está muy mal económicamente hablando, y les están ofreciendo una muy buena lana a los padres para que pongan a sus niños a que les apliquen esas vacunas, que autoricen ensayar con sus niños con esa vacuna. Okay, esta vacuna se va a realizar en diferentes comunidades autónomas, en diferentes hospitales, y según ellos esperan que concluya con el éxito que se está realizando en otros países. Esto lo dijo Jiménez en rueda de prensa en Madrid. Los estudios llevados a cabo por Sanidad servirán para aportar datos de la eficacia de la vacuna. El Ministerio de Sanidad aseguró en un comunicado que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha evaluado exhaustivamente el protocolo y la información sobre la vacuna antes de dar su autorización para realizar los ensayos. Bueno, supuestamente se han dado esos estudios, pero vemos que, de acuerdo a las investigadores, a las investigaciones de la periodista, su apellido
Jane Burgermeister,
ella exactamente dice todo lo contrario, dice que no es cierto, no se han dado los estudios adecuados, no se han hecho los protocolos que se deben seguir, porque supuestamente por la urgencia de que ya viene el tiempo de virus, pues les urge, ¿no?, sacar la vacuna. Pero bueno, y aseguró también, de acuerdo al Ministerio de Sanidad, que un comité ético de investigación clínica también ha dado su visto bueno.
Claro, porque es la misma retórica gubernamental, vamos a matar a más experimentando con ellos. ¿Y sabes con qué van a experimentar? Con efectos placebo.
Claro, para primero darle la confianza a la gente y
pura
digan,
agüita.
No hay problema, vean, está funcionando la vacuna, no les está creando ningún efecto a sus hijos.
Una agüita nada más, no pasó nada, por lo tanto ustedes ya pueden tener la confianza.
La confianza de aplicarse la vacuna, claro.
Y ahí van todos como borregos al matadero, sin realmente entender que no necesitamos vacunas para protegernos contra este virus.
Pero a ver, explica, Alexander. Primero van a meter la vacuna, que es puro placebo. ¿Después?
Después viene lo peor. Vienen tres vacunas para la población. Una, la primera contiene escualina, que es un componente, un coadyuvante, como le llaman, o un adyuvante dentro de la vacuna que va a apagar simplemente el sistema inmune, creando,
lo va a dormir, se puede decir.
Lo va a dormir, en un estado latente dormido. Después, la segunda vacuna lo que va a provocar es la inyección del virus vivo por parte de Baxter, ya lo sabemos. Baxter ya lo ha hecho antes, ahorita por eso está la demanda contra Baxter por bioterrorismo en Austria.
Por eso pusimos también en la página de Conciencia Radio
todas las evidencias.
Todas las evidencias. Ahí están las declaraciones
en la sección de bioterrorismo.
Sí, de la doctora. Ay, permíteme. Está por aquí.
Bueno.
De la doctora Chris Gies, perdón, donde ella menciona todo este fin de las vacunas.
Sí, échenle un vistazo a los videos que tenemos ahí, Vacunación 101. Por favor, véanlo, véanlo de la mentira del calentamiento global también, porque es de vital importancia entender el fraude sistemático de los spin doctors, como le decimos en inglés, aquellos que tergiversan la información utilizando los medios masivos de comunicación a su antojo. Big Brother, programándote todos los días. Y cuando hablamos de las vacunas, hablamos del virus, hablamos de la manera sistemática en que a la población humana se planea vacunar a partir de septiembre, pues ya no, ya hasta hay un video, ¿no? Vacúnate, vacúnate, es divertido, total ni duele. Aquí en Baja California hay un comercial de televisión donde el gobierno hasta tienen una mascota, o sea, un monito, un peluche tamaño humano que se viste en un disfraz para motivar a los niños a vacunarse porque no es nada malo. Entonces, da ahí a pensar, número uno, que están en complicidad o viven de total ignorancia, que lo dudo, y finalmente de la población como sigue controlada mentalmente. Y nos damos cuenta porque cuánta gente va a las conferencias.
Claro.
Si México estuviera despierta su conciencia, fuera de la ignorancia y la adicción a los partidos de fútbol, sería otro país. Sería un país realmente hermoso en materia de conciencia. No hay conciencia en el país.
No, pues sí, si no se reúnen miles de personas para este tipo de conferencias, en este caso tú u otra persona, pues obviamente no hay ese despertar, ¿no? No se dan cuenta de lo realmente que está pasando. Y eso no lo externó, fíjate, una persona allá en Puebla, ella nos comentaba que al descubrirnos a nosotros, el programa en sí, la página y demás, ella ya se da cuenta que no se estaba volviendo loca, prácticamente, porque ella desde niña siempre le movía todo esto, ¿no? O sea, ella veía que no estaban las cosas bien y que a pesar de que todas sus familiares y todos la tildaban de loca, ya deja de alucinar, no estés con tus ideas y con tus cosas raras, no seas rarita, por favor, no puedes ser una niña normal, como se dice por ahí. Entonces, ella ya descansa, ya se siente más tranquila porque se da cuenta que de todo lo que sospechaba y todo lo que ella leía por su parte, pues realmente sí existe, ¿no? Si hay una agenda oscura, si hay gente que está interesada en tener subyugada más a la población, a todos los seres humanos, si hay enfermedad de poder, pero es tan enferma esta gente que no les importa acabar con vidas de seres humanos. Eso es lo más triste de todo, no les importa, y eso es dentro de su agenda, ¿no? Mucha gente te preguntaba, Alexander, bueno, si hay tanto una agenda, si hay tanto una invasión, si se planea todo, ¿por qué no lo hicieron desde muchísimo antes?
Porque nos están utilizando para sus fines genéticos, nos están explotando, nos están viendo cómo llegar al punto climático donde nos van a poder extinguir. Y creo que ya inició la agenda ya está avanzando a una velocidad estrepitosa, más cuando tenemos ahorita sobre la mesa que lo que viene siendo la nueva documentación de las Naciones Unidas, que acaba de salir ya esta nota, el documento oficial de las Naciones Unidas, donde ya piden una sola moneda global. No, pero esto no ha llegado a las noticias. Tendría uno que ir a la página de las Naciones Unidas y estar monitoreando lo que ellos están publicando, tomar el tiempo de leer los documentos que ellos presentan y encontrar dentro de la paja de toda esta información lo que ellos dicen. Ejemplo, en una conferencia de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de comercio, dijo en un reporte publicado este lunes que el dólar estadounidense debe ser reemplazado como la reserva estándar mundial o como tipo de moneda mundial. ¿Qué es lo que hemos estado diciendo? Lo van a colapsar septiembre, octubre, dando lugar a que se inicie un nuevo sistema de moneda mundial aún no determinado por una organización reguladora financiera mundial. Es decir, el nuevo orden mundial está pidiendo un nuevo supergobierno financiero mundial. Y tenemos a Heiner Flaschbeck de Alemania, director de la conferencia, le dijo a Bloomberg News que estos cambios tan necesarios dentro de los sistemas de competencia financiera global son a la par de lo que vendría siendo los acuerdos europeos del sistema monetario europeo y lo de Bretton Woods. El acuerdo de Bretton Woods, para aquellos que no saben, estableció en 1944 que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, es decir, la familia Rothschild, ¿okay?, se creara para lograr que los aliados pudieran ganar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el dólar y lo que ellos piden, una nueva moneda mundial, va a provocar cambios radicales dentro de América. Estamos hablando de nosotros. Ya los bancos chinos ya tienen el amero, no la moneda, estamos hablando de los billetes ya listos. No me extrañaría que el Banco de México, ¿cómo se llama la rana René? Guillermo Ortiz.
Sí, Guillermo
Ortiz. Bueno, parece la rana René, ¿no? Okay, él, que es miembro del Illuminati, obviamente, en México, es decir, de la élite, porque nunca ha dejado el puesto desde Zedillo.
Claro.
¿No?
Claro.
Perdone.
Sí, ahí está el super pedazo, ¿no?
Okay.
Una mano muy poderosa en México para que siga ahí ese señor.
¿Y quién lo mueve a él? Carlos Salinas de Gortari. Claro. ¿Y quién es Carlos Salinas de Gortari? Masón, templario de la Orden Caballeros de Colón, igual que Ernesto Cedillo Ponce de León. Dos personajes que realmente controlan el país a nombre del New World Order. Esa es la realidad. Es triste, pero ¿qué vamos a hacer? Como diría algunos comentarios que recibimos, de repente nos dicen, pues ya valimos, ahora sí que pip, ya valimos, porque ¿qué vamos a hacer para detener este tipo de situación? Pues no podemos, a menos de que nosotros sigamos hablando y abriendo conciencias. Pues ellos son el Illuminati, ellos creen que tienen todo el poder mundial y ellos no quieren que tú seas libre. Nosotros queremos un mundo libre, queremos un mundo lleno de oportunidades y abundancia, pero hay otros que lo ven diferente y son ellos piensan que tienen el derecho de hacer con nosotros lo que ellos quieran, inclusive que nosotros somos desechables si ellos así lo ven. Entonces estas personas del Illuminati y los que los controlan a ellos, seres transdimensionales que los manipulan, inclusive que los han infiltrado, nos presentan con un reto, vamos a verlo como un reto, de poder nosotros liberarnos a nosotros mismos. El verdadero reto, yo creo que es ayudarle a ellos, a la élite mundial, a liberarse del predicamento de estos seres transdimensionales. Pero como no tienen empatía, inician guerras y matan a niños y ancianos y no les importa, con tal de mover sus piezas a nivel global. Y cuando vemos a Rockefeller, uno de los criminales que impunemente camina a las calles, bueno, ni camina a las calles el señor, pero que impunemente opera en el país, opera en el mundo, sin que nadie lo detenga, sin que nadie le haga una auditoría, por ejemplo. Y ahora que ya se va a iniciar,
no toda su fortuna, nada.
Claro. Y ahora que ya se va a iniciar una auditoría del Federal Reserve Bank de los Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, que no tiene nada que ver con el gobierno federal, un banco privado. Sería extraordinario que la iniciativa de Ron Paul, congresista de los Estados Unidos, republicano, fuera aprobada. Ron Paul.
Siempre fue él en contra de...
Él está en contra del Illuminati, sabe lo del New World Order y todo eso. Es el único congresista que realmente está haciendo algo para denunciar esta tiranía. Y ya que él está ahí, está proponiendo una iniciativa para auditar a la Reserva Federal. ¿Quién ha auditado el Banco de México? Yo sé que la ranita René se va a molestar si lanzamos esta idea, pero a los nuevos diputados y senadores de la República les decimos, ¿por qué no hacen una iniciativa de ley para auditar el Banco de México? ¿Qué pasaría entonces? Y ya sería un poco tarde, ¿no? Porque de todas maneras México, el próximo año, como van las cosas, se va a colapsar. Ya lo habíamos dicho antes, no va a haber dinero porque Pemex ya no existe. Básicamente Pemex va a colapsar a finales del 2009. No va a haber dinero para el presupuesto del siguiente año. ¿Y de qué manera van a sacar el dinero? ¿Qué hicieron? Un IVA del 17%.
Del 15,
no, pero uno nuevo temporal de 2%.
De 2%, bueno.
Que nos da el 17%. Digo, no somos tontos.
Nos van a el famoso impuesto del 2% a aquellas cuentas que depositaron más de 25,000. Ahora ya lo van a cobrar el 3%, pero ya van a bajar la cantidad a partir de 15,000.
Entonces, si tú depositas 15,000 pesos en tu cuenta bancaria, te van a quitar una.
El 3% lana. Ya.
Nada más por usar tu dinero. O sea, ya el gobierno interviene en tu cuenta bancaria y hace lo que quiera con él. Eso se llama socialismo, sí. Y no es demócrata, se llama dictadura financiera.
También ya van a cobrar más impuestos en la comida, también en el internet, ¿eh? Así que a ver cómo le vamos a hacer, porque ya nos van a aumentar el internet. ¿Cómo ves?
Pues va a tener que aumentar Conciencia Radio. Y les pedimos una disculpa. Va a ser Conciencia Radio para los que sí tienen.
Prácticamente, ¿no? Porque mucha gente no va a tener la posibilidad económica para tener internet. También, obviamente, todos los servicios básicos. Supuestamente, lo que estaba...
Espérate. Traducido en el lenguaje de Lelín, vamos a matarlos más rápido.
Sí, lo que es los servicios, que es el agua, lo que es el gas. Ya no va a haber subsidios de ningún tipo. Todo lo que vino, como siempre, enarbolando nuestro presidente fecal y diciendo, no, yo los voy a ayudar, les voy a subsidiar esto, les voy a subsidiar la gasolina, les voy a subsidiar, pues ahora todo su teatrito ya se le vino para abajo.
Como yo lo veo, México se está colapsando, se está desmoronando.
Sí, es triste, Alex. ¿Qué
yo
te
creo
parece?
Que el sismo que anuncia este pseudo terrorista, pseudo secuestrador, no es más que una advertencia de un sismo, de un colapso nacional. México, y luego agarra la simbología de la bandera, porque habla con pura simbología, que Jesús es el águila y que la serpiente está debajo de sus pies, ¿correcto? Eso dijo él. Okay. Entonces, él asocia a Jesús con el águila, cuando no es eso. El emblema mexicano no tiene nada que ver con México, realmente es una bandera extranjera que nos impusieron, haciéndonos creer lo del nopal y que la historia romántica del indigenismo mexicano, lo cual es muy válida y muy hermosa si la queremos ver así. Recuerden que todo es posible. Pero yo considero que lo que viene siendo el emblema mexicano no es más que una simbología, puede ser extraterrestre, puede ser la raza de los pleiadianos contra los draconianos, puede ser muchas cosas. Entonces, así es como lo tenemos. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. Esto es Conciencia Radio. Vamos a escuchar
el track ese de Conciencia Líquida que hicimos, el de los delfines.
Bueno, ha habido muy buena respuesta. Hay mucha gente que dice que ese track de intermedio de Conciencia, ¿no?, Radio les gustó mucho. Bueno, vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más información. Esto es Conciencia Radio.
Estás escuchando You're Listening to Conciencia Radio, un espacio alternativo para la expansión de tu conciencia. En un momento regresamos. We'll be back in a moment.
Es Transvolution.
De regreso aquí en su programa concienciaradio.com. Les recordamos para visitar la página y dejarnos comentarios o sugerencias o cualquier cosa que ustedes, cualquier inquietud, pueden escribirnos por medio de la página web concienciaradio.com, concienciaradio.com. Viene la sección de contáctanos y con todo gusto recibimos sus emails. Agradecemos a toda la gente que muy interesada y nos dan, pasan información, que se enteran por otros lados a nivel internacional y obviamente aquí en nuestro país, y pues nos dan esas, esos links. Obviamente les agradecemos porque ahí es donde estamos poniendo en la página toda la información que se va dando. Y pues obviamente con este avionazo que todavía sigue generando y creando más polémica, avionazo no, ya estoy alucinando ahora sí yo, me estoy dando el avionazo no, sobre este secuestro de este avión de sí, ¿verdad? Ajá, no. Sobre esta situación que se suscitó del supuesto terrorista, ya más bien lo cristiano, psicópata, etc., no sé qué tanto ya lo están catalogando. El dato curioso es de que acaba de salir otra vez a dar un comentario su esposa diciendo que no, que efectivamente sí trae un mensaje de acuerdo a la Biblia. Y Eso es lo curioso, porque al principio se desdijo y justificó al marido diciendo que pues que estaba mal de sus facultades mentales, y ahorita pues ya acaba de justificar que no, que realmente sí hay, viene un evento muy fuerte para México y que obviamente van a actuar, no les importa de qué manera, pero con tal de que sean escuchados.
Bueno, vamos, si hablamos de profecía bíblica y lo que él vaticina como un macro sismo para Ciudad de México, no sería tan descabellado si tomamos en cuenta lo que estaba afectando realmente al planeta, lo del planeta X, esta estrella enana roja estrella enana roja que hace superhelio en nuestro sistema solar del 2010 aproximadamente al 2014, trayendo gran caos y destrucción. No es tan descabellado en base a los datos científicos que nosotros ya podemos ver. Cada 3600 años hay supervolcanes, hay supertsunamis, superoleajes, etcétera. Entonces, no sería tan descabellado pensar que si el Distrito Federal es la cuenca del Valle de México, es una cuenca de agua, sí, que cada 3600 años se inunda
por canales, no había canales de agua por
antes había partes. Canales, sí, pero hace 3600 años evidentemente hubo un oleaje fuerte, o sea, se sacudió la tierra, las olas suben tierra adentro e inundan obviamente los valles, y aquí este valle es el valle de la Cuenca de México. Texcoco es un ejemplo de ello, lo expusimos en la conferencia, les dijimos advertencia, váyanse ya de la Ciudad de México. No tiene caso que ustedes sigan sufriendo en esa cárcel, porque es una cárcel, es una mega cárcel humana, porque la gente realmente no vive su vida libre. Cuando uno vive en provincia, vamos a ponerlo así, en ciudades más pequeñas, hay mayor libertad.
Sí, pero ahorita no se nos podemos poner a dar soluciones.
No estoy tratando de justificar al tipo este. Sí, lo que estoy tratando de decir es de que también el código bíblico es un algo excelente que Michael Grundin descubrió en el 96, que dentro de la Biblia existe de forma aleatoria y equidistante ciertos caracteres donde aparecen profecías futuras en hebreo. Cuando uno agarra, o también en griego, cuando uno agarra la misma Biblia como un crucigrama y buscas la palabra, por ejemplo, Toraj, que son los primeros cinco libros que escribió Moisés, el Pentateuco, o sea, los primeros cinco libros de la Biblia, cada 50 letras se va escribiendo solita la palabra Toraj, T-O-R-A-H, T-O-R-A-H, y cuando llegas a la parte intermedia de esos cinco libros, se empieza a escribir la palabra Toraj, pero al revés, en reversa, diciéndonos que la mente de Dios es holográfica, que la mente de Dios tiene la capacidad de crear semejante documento, o sea, con la conciencia misma de que los eventos, aunque fueran lo que fueren, para crear un compendio de 66 libros, que para que el final de los tiempos viniera, podríamos tener la gran revelación. Que todo esto es una arquitectura del Matrix en base a un evento, una burbuja en el tiempo, que es el juicio final, y que ese juicio final es justamente el momento que nosotros estamos viviendo. Ahora, que tomes un avión y hagas todo este relajo porque quieres hablar con el presidente, mejor hubieras llamado a Conciencia Radio, porque sabemos que por ahí nos escuchan.
Bueno, que por cierto, nos tumbaron nuevamente la página. Agradecemos a toda la gente que...
Gracias por borrarnos, Conciencia Radio, pero ya estamos de regreso.
Sí, aquí ya estamos. Tratando. Sigan tratando. Bueno, el dato interesante aquí es de que... obviamente se forma una serie de conjeturas y una serie de cuestionamientos cuando suceden este tipo de eventos. Hay gente que ahorita, obviamente, y también yo sí también estoy en parte, doy razón de eso, de que se inventó un evento para todo este movimiento que se va a venir a hacer a partir del 2010, que ya lo mencionamos anteriormente.
Pero hablemos del aumento
del IVA, ¿sí? O sea, del disfrazado, que es el 2% más, que viene siendo el 17%.
¿Pero qué es el IVA? El IVA es un impuesto. ¿Y qué nos dice el IVA? La palabra impuesto es el pluscuamperfecto del verbo imponer. Y si yo te impongo, significa que ya te he impuesto algo en contra de tu voluntad. Es más, si agarramos un diccionario y buscamos la palabra imponer, el verbo imponer, nos dice que es ejercer una acción en contra de la voluntad de alguien. Ya la misma palabra es imposición. Ir en contra de... Entonces el gobierno, cuando realmente se diseñó para que fuéramos nosotros, toma acciones que van en contra de la misma esencia.
Claro, sin pedirnos a nosotros el...
La gran mentira, la gran simulación de este gobierno, el gran sistema artificial de diseño para mantenernos en la idiotez total de que vivimos en una democracia, en una disque democracia.
Ahí empiezan los problemas del Estado fallido, ¿no? Empecemos por la democracia. ¿Para ti qué es la democracia, Alexander?
Bueno, a mí me gustaría, antes de contestarte, irnos a la terminología democracia. Mucha gente piensa que la democracia viene siendo una palabra que significa apertura, lo que piensa la gente, el pueblo.
La libertad, ¿no?
Lo que la gente piensa, ajá, la libertad. Derecho, ¿no? Tú decides quién te gobierna, como un perro, ¿verdad? Porque somos perros para ellos y ellos nos domestican hacia la filosofía de la República de Platón. O sea, Platón lo decía muy claramente, porque Platón pertenecía a la élite mundial. ¿Y qué decía Platón? Mire, decía, ven a esos ahí abajo, ahí estaba en Montparnasse, ¿no? Dando sus conferencias, sus ilustres conferencias, el señor Platón, como gran filósofo, autor de la República, ahí viene en la República, si lo quieren consultar, decía, ven los esos de ahí abajo, o sea, refiriéndose a la gente, refiriéndose a las personas, ¿y qué fue lo que decía? Pues justamente lo que les decía era, esa gente de ahí abajo, en tan solo una generación, nosotros les podemos meter una idea a la cabeza. Y esa idea, durante una generación, se las ataladramos lo suficiente para que la acepten como una realidad. Y en la siguiente generación ya cambió todo el esquema mental de la gente de ahí abajo. Es decir, los plebeyos. Siempre se nos ha llamado de una forma denigrante, los caídos, los de abajo, los que no saben, los que están ahí. Platícame, ¿qué es una definición de democracia de acuerdo a Timone?
Bueno, de acuerdo a cómo se maneja la definición de democracia, es un sistema de organización que adopta formas variadas en el que las personas que le integran tienen la posibilidad de influir abiertamente y de manera legal sobre el proceso. A ver, aquí me está, no sé qué pasa eso. Ah, okay. Sobre el proceso de toma de decisiones.
Bueno, esa es la nueva.
La definición de democracia.
Okay. Esa es la nueva definición de democracia. Sistema de organización que adopta formas variadas,
o sea,
en el que
demos
personas.
Significa poder. Kratos, pueblo, poder que ejerce el pueblo.
No. ¿Qué significa demos? ¿Okay? ¿De dónde viene la palabra demos?
No, porque espérate. Supuestamente la democracia se define también a partir de la clásica clasificación de las formas de gobierno realizada por Aristóteles en tres tipos básicos.
Y de ahí la palabra aristocracia.
Que es la monarquía, que es gobierno de uno, la aristocracia, que es gobierno de pocos, y la democracia, que es gobierno de muchos o todos. Bueno. Obviamente algunos pensadores consideran a la democracia ateniense como el primer ejemplo de un sistema democrático. Pero bueno, no entremos tanto en rollo en definiciones, sino realmente, ¿existe la democracia en nuestro país, en México?
Pues yo creo que no, cuando tenemos un presidente que ni es presidente del país, que usurpó el poder. Porque su compadre ahí, el Ugalde, habló con él y dijo, bueno, mira, vamos aquí a negociar, cambia los numeritos ahí en Excel, intégralo a la base de datos del IFE, total, las boletas las vamos a quemar, nunca vamos a dejar que las cuenten. Y esas, yo creo que fue una de los peores actos antidemocráticos, ahora sí, que jamás he ejercido en la historia moderna de México. Donde... Vamos a poner un paralelismo. Si yo voy al banco a cambiar un cheque, ¿no? Y el cheque que estoy cambiando me entregan un dinero a cambio y la cajera no me deja contar el dinero para verificar que ella me lo entregó bien, ¿qué habla mal de la cajera? Obviamente, yo tengo derecho, a eso voy, a contar cada billete que ella me está entregando. Lo mismo es con la boleta electoral, el escrutinio final de los votos que recibe cada candidato, donde se les dice, perdiste. Bueno, yo tengo derecho a cobrar mis billetes, claro. Digo, a checar cada billete que tú me estás entregando. No, yo te entrego un bono de la federación. Es como ir a cambiar un cheque y te entregan un bono de la federación. No, 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 yo quiero mis billetes, ¿no?
Claro, yo quiero contar que me estés dando bien.
O sea, yo quiero nada más contar para verificar que la cantidad que tú me estás entregando sea la adecuada. Pues lo mismo con López Obrador. No porque yo simpatice con él, no simpatizo con él ni con ninguno, ¿eh? Ni los que vengan ni los que han sido, no simpatizo yo con ellos. Porque todos son un asco. Pero la realidad es que sí hubo un atropello de los derechos individuales de ese candidato.
Claro, sí.
Y no se vale. Sea de la izquierda de derecha, porque es una derecha, es una izquierda pintada de derecha.
La cuestión es de que ahí hubo un fraude, no hubo transparencia en las pasadas elecciones. Por eso es de que hoy en día se le dice como el presidente impuesto, ¿no? O sea, no, o el ilegítimo, ¿no? El presidente ilegítimo, porque realmente no se le dio el derecho que tenía López Obrador cuando era candidato a contar esos votos en esa acta que le entregue el IFE, donde le dice, perdiste. Por eso es su insistencia del voto por voto, porque él estaba 100% seguro que él ganaba esa presidencia. Cuando lo fue en épocas pasadas, cuando lo de Carlos Salinas de Gortari, y cuando fue con este Cárdenas, que fue lo mismo, que le robaron, porque él ganaba esa presidencia también, Cárdenas. ¿Y qué pasó? También hubo chanchullo, hubo quema de boletos, bueno, fue un relajo tremendísimo, pero bueno. La cuestión es de que al ver esa actuación política que ha existido en nuestro país, no existe una democracia.
Vamos, ahora estamos... sí, ahí te va la definición contraria a la que tú dices, ¿ok? Sí viene el griego, democratía, del demos, la gente común. ¿Ves? Ellos siempre se han referido a nosotros como los comunes, los de abajo, los animales, los insectos y los borregos, el ganado. Y de ahí viene la palabra democracia, ¿sí? De demos, la gente común, la gente de abajo, la escoria, de ahí viene la palabra demo. Ahora, la otra, ¿sí? De ahí vienen las palabras como distrito, ¿ok? Cuando vemos la palabra demótico, ¿sí? Entonces tenemos kratos, que es reinar, o sea, doblegar con fortaleza, dominar. Kracia significa aplicar y ejercer poder sobre los de abajo. Entonces democracia es aplicar el poder de los de arriba contra los de abajo. Nada que ver con la definición moderna del nuevo New Speak, del New World Order. Entendamos una cosa muy muy clara. Las mismas palabras de los diccionarios nos las han estado robando, arrebatando y reescribiendo en nuevos diccionarios modernos, tratando de relavar el cerebro de nosotros, la cracia, los demos. Y eso ya no se vale. Porque si nos vamos realmente a la etimología, la etimología nos dice otra cosa muy clara.
Claro.
¿Ya? Entonces, sistema. La palabra sistema. Y eso es muy importante. Porque el sistema democrático, el sistema, ¿de dónde viene la palabra sistema? Y esto es algo que hay que tocar. La palabra sistema viene de sistema de control, sistema de gobierno, sistema. La palabra sistema proviene, justamente, no, pues hay, es que hay un chorro aquí de definiciones, pero bueno, yo les voy a decir. El sistema es lo que se creó en la antigua Roma como el sistema de excreción, o sea, donde va el estiércol, donde va la popó, es lo que significa sistema, sistema de drenaje, sistema, de ahí viene la palabra sistema. Entonces, cuando ellos nos gobiernan a través de un sistema, es porque nos consideran menos que eso. Nosotros estamos dentro del sistema, dentro de la caja, dentro de una democracia, donde los poderosos gobiernan con autoridad a los de abajo. Pues yo ya les dije, no soy antidemocrático, ¿sí? Simplemente yo no quiero ya una cracia dominando a los demos. Yo prefiero voltear la charola y que nosotros, los de abajo, ahora sí que los de abajo, le digamos a la pirámide iluminada de hasta arriba, no más. Ya no queremos una pirámide, queremos un cubo.
Fíjate que
O una esfera, porque en una esfera no hay lados, no hay bandos, ¿no? Pero eso, espérame, pero eso significaría que tuviéramos que remover a gente como Felipe Calderón del poder, obligarlo a que renuncie, que fuéramos 6 millones de nosotros al Zócalo, no al Zócalo, a los Pinos mismos, que no haya suficientes fuerzas autoritarias de izquierda que nos puedan detener. Y con todo y diputados, y con todo México, ir con niños, ancianos y todo a exigir su renuncia. Durante 9 días, vamos, para que siga el ritual del 999.
La cuestión es de que se dice
¿y luego qué
mucho
va a pasar? Espérame, el 11-11-11, porque yo ya lo había anunciado. Esa fecha va a ser importante en este país. El 11 de noviembre del 2009, porque el 2009 suma 11 en realidad, esa fecha la van a recordar siempre. No por mí, porque yo no voy a acabar yendo ahí al Zócalo a hacer lo que iba a hacer, porque no hay suficiente quórum. Porque la realidad es que la gente es cobarde, la gente no despierta, la gente sigue metida en su Patty Chapoy world, sigue metida en su López Dóriga cada noche, mundo de ese mundo fantasioso que la retórica de los prostitutos de los medios de comunicación escupen y repiten. Así como robots, no importa el que esté en el poder. Y ya estuvo suave que él tenga el poder y los demás no. No se puede ya. Yo propongo la renuncia del presidente de la República, pero también propongo, ¿sí?, la eliminación permanente de la presidencia. No la necesitamos. Realmente una persona que ni ejerce su liderazgo. Él nada más sigue órdenes de los de afuera. Porque si no, la CIA lo mata. Esa es la realidad. Y lo podemos ver claramente en la película, la de Zeitgeist 2, ¿sí? Las historias de un economista, no sé qué, un atentado, no sé qué, donde llegan los economistas a los países subdesarrollados y les dicen, mira, tienes que adoptar estas nuevas medidas económicas para tu país, y si no, te mandamos a matar. Y te vamos a sobornar. Y si no, la CIA los mata. Pasó con el presidente de Ecuador, en los 80s. Quitaron a Noriega en Panamá. Entonces, si no cumplen con lo que el Illuminati dice, como Saddam Hussein, los remueven. Nada más les faltan 5 países a la élite, a los Rothschild, y controlan el planeta entero. El Sudán, Irán, Venezuela. Por eso, ahorita,
Hugo Chávez
está haciendo alianzas con Irán. Ah, no, ya salió el Pentágono hoy y dijo, Venezuela ya es considerado una amenaza de seguridad nacional para los Estados Unidos. Nada más porque le está vendiendo petróleo a Irán.
Claro, porque ya vieron, hay alianza de Hugo Chávez vendiéndole el petróleo.
Y mucha gente que ve a China como un enemigo. No, China no es enemigo. China ya compró los Estados Unidos. Okay. Estados Unidos ya le pertenece a Rockefeller y a China. Esa es la cuestión. Y cuando hoy me entero que subsidiamos a Citigroup, el gobierno federal subsidia a Rockefeller, casi me parto en dos. Oye, es lo mismo con lo de esto de FAMSA, que le estás firmando un pagaré en blanco a JP Morgan.
¿Sí?
Es increíble.
Sí, a todas las transnacionales, o sea, al extranjero.
¿Cuántos pagarés en blancos están a favor de JP Morgan? Ese señor, en cualquier momento, ese consorcio puede apoderarse de México, ya lo hicieron. Entonces, la venta de México ya se hizo. México ya es un estado fallido. Oficialmente México ya no va a existir después de lo que está pasando frente a nuestros ojos, porque ustedes son unos cobardes, no se levantan y no exigen y no se reúnen y no se organizan, y realmente ponemos un ejemplo en este planeta de que vamos a cerrar nuestras fronteras, que le decimos no al Illuminati y que vamos a empezar a trabajar por lo nuestro.
Claro.
A mí no me importa sacrificar mi generación para ver una mejor generación en el futuro.
Ya todas están sacrificadas. Este país ya se colapsó, Alexander.
Por eso.
Ya está colapsado.
Hay que aprovechar el colapso.
Pero esos analistas económicos que salen en los medios de comunicación abierta, donde dicen, no, es que si se manejan bien las cosas, todo va a estar. No es cierto, es una sarta de mentiras. Le siguen dando a la gente a tole con el dedo. Es increíble, pero ¿sabes qué viene mucho eso? La educación. Hay tanta falta de educación, eso crea ignorancia. Y esa ignorancia es en el grueso de la población que vive en extrema pobreza, que sigue creciendo más ese porcentaje de extrema pobreza y que seguirá más para el 2010. Con estas nuevas disposiciones, supuestamente a ver si lo aprueba el Congreso, estas nuevas 10 políticas que el presidente hizo, donde pues obviamente ahora los diputados van a tener que analizar y van a discutir, y que a la mera hora se va a salir con la suya el presidente.
Mira, ya bastardizaron suficiente la Constitución.
Claro, la están violando por todos, Mónica, lados.
La pisotearon. Su intento de privatizar Pemex es un asco lo que han hecho con nuestro país. Y Pemex ni es nuestro, ¿no? Pero porque lo que ha hecho Miguel de la Madrid con Pemex, ¿sí? El grupo este PMG, lo que han hecho con Pemex, qué barbaridad. México nunca va a llegar a ser una potencia mundial. O sea, un país reconocido por sus recursos y sus ingenios y sus maravillas, si nosotros no ponemos ya un hasta aquí. ¿Te acuerdas hace 10 años? No, 13 años. Que teníamos una idea, una gran idea, cuando inició el internet, de iniciar un proyecto que se llamaba yabasta.com. Y que no lo pudimos consolidar porque ya estábamos hartos desde entonces.
Siempre ha sido lo mismo, y por eso es de que la gente ya está harto, y por eso buscan la manera de evadir.
¿Pero cuántos somos? Impuestos. Mira, ¿cuántos somos? La clase media, que ya no existe, la clase altamente pobre, menos pobre, medio pobre y menos pobre. La clase menos pobre tendrá un carrito del año, lo está pagando, tiene su casita, se le inunda en Tlanepantla y recibe un seguro para recuperar sus daños. Pero la gente ultra pobre, sí, que tiene su departamentito de seguro social, se le inunda, nadie lo ayuda. El gobierno les va a dar 10 mil pesos para reiniciar su vida.
Supuestamente, de acuerdo, todo lo que juntaron les van a dar 40 mil pesos a cada uno. Eso yo lo quiero ver si es cierto, porque no lo creo, ¿eh? No les van a dar nada, como siempre. Y eso es lo más triste de todo. Y por eso es de que la mayoría de los mexicanos buscamos la manera de no pagarle tantos impuestos al gobierno, porque no se nos ha retribuido nada. De todos esos impuestos que siempre nos descuentan en nuestros cheques, estamos trabajando día a día, todos esos impuestos no se nos destinan realmente a nosotros mismos, a la gente, a que vivamos una vida más pues decorosa, más humana posible. Es increíble los nuevos departamentos y casas de interés social que están haciendo, las medidas de las casas habitación.
Ahí tenemos 14 metros cuadrados. 14 metros cuadrados.
Imagínense nada más vivir en 14 metros cuadrados.
3 por 5.
Una familia de 2 niños.
Es como una celda ahí en Almoloya. O sea, y entonces sale en el periódico, acá en el estado de Baja California, aparece una nota donde la violencia intrafamiliar ha ido en aumento. Pero así se disparó. ¿Por qué será?
Pues por lo mismo.
Si y luego ni tienen cimentación las casas, las ponen como Lego ya así sobre las montañas.
Y todavía les mienten, ¿no? Les dicen, no, la puedes expandir, le puedes dar crecimiento a tu casa, la puedes extender. ¿Cómo vas a construir en algo que realmente no tiene una cimentación adecuada para que le puedas meter otro nivel, otro piso a esa casa?
Y luego la vas a pagar a 30 años. Porque ni es tuya, ni nunca va a ser tuya. ¿Saben lo que va a pasar en 30 años? Simplemente su casa ya ni va a existir. Entonces yo no sé por qué juegan ese juego. ¿Por qué? Porque tengo mi Sky, me tienen embrutecido, me tienen entretenido. Pero México es un estado fallido. La CIA lo dijo, la NSA, todo el mundo lo dijo, el Pentágono
Sky,
lo dijo.
Su Sky, porque ya todos esos sistemas de entretenimiento también ya van a aumentar, ¿eh? Ya va a venir un impuesto también más elevado para ese tipo de...
Por todos lados. Y luego, ¿sabes qué es lo peor? Que veo en las noticias que la gente ya lo acepta como una realidad. ¿Cómo ve lo del nuevo impuesto? Pues híjole,
cuando
pues
todavía no ha sido aprobado, ¿no?
Todavía ni se ha aprobado. ¿Dónde está el espíritu de cómo que no? Pues ya lo aprobaron, ¿no? Ah, no, pues no nos vamos a dejar. Ah, no. El típico agachado. No, pues ya, pues
ni modo,
pues a ver cómo le hago. Porque tenemos algo que platicar con ustedes.
Fíjate, espérate.
Lo que nos pasó en el aeropuerto de la Ciudad de México.
Pero espérate, vamos a leer varios... se me hicieron interesantes varios emails que recibimos durante la semana. Y sobre la serie de barbaridades que existen en México, que ya las cosas están pero terribles, ¿no? Por ejemplo, nos mandan un correo donde existe los problemas gravísimos que están sobre la Marquesa, allí en el Estado de México. Obviamente mucha gente lo conoce allá, lo que es el Estado de México, DF y ciudades circunvecinas. Saben lo que está sucediendo en la Marquesa, es terrible. Me mandan aquí que el año pasado secuestraron a un amigo de una de sus hijas y a su novia. El secuestro duró casi 4 días. Fíjense nada más, Y esto es obviamente, tú te vas con toda la confianza del mundo ahí a caminar en la Marquesa, a los lugares inhóspitos, y porque a disfrutar del paisaje y del bosque y ríos y demás. Bueno, pues ya no se confíen aquellos que les gusta ir por allá, porque ya está la situación, la violencia a todo lo que da, e impunemente trabaja esta gente que vive allá en la Marquesa. Bueno, esta persona, como les comento, lo secuestraron a esta pareja, a él, al muchacho, lo colgaron de un árbol, lo desnudaron y le pegaban, mientras que a la novia la violaban los 3 secuestradores. Que según los comentarios del el amigo de esta persona que mandó el email, tenían los rasgos de las personas que rentan los caballos. Es decir, o sea, la misma gente que vive, la comunidad que vive ahí en la Marquesa, son los que están cometiendo esos tipos de delitos.
Así es.
Ahora, aparte de eso, bueno, pues ya a final de cuentas les pidieron 60,000 pesos para que los soltaran. Y otro también fue de que hubo un caso de que unas personas se fueron a divertir ahí en la Marquesa, en la zona donde rentan pues los caballos, alquilan motos y todo esa, pues cosas de diversión ahí, ¿no? La cuestión es de que esta persona, bueno, esta familia, le faltaba la gasolina a una de las motos. Fue un familiar, un hombre, a decirle a uno de los encargados que ya no servía la motocicleta, que pues por favor que si le regresaba el dinero. Y obviamente el encargado de la renta de esas motos pues le dijo de tono agresivo y grosero que no, que si no sabía usarlas, para que se subía. Y pues obviamente, pero de una manera grosera, obviamente el pariente adulto, al ver que esta situación, le reclamó. El chiste es que hicieron de dimes y diretes, a tal grado que se armaron a golpes. Pero eso no fue todo. Llegaron toda la gente que vive ahí, en donde tienen todas las tienditas, todo el negocio ahí de la Marquesa, corrieron con palos, piedras, y los empezaron a agarrar a golpes a toda la familia. A tal grado, bueno, hasta los que iban montados a caballo, los agarraron a fuetes, con sogas. Bueno, es más, hasta la niñita que llevaba esa familia de 3 años, también la cachetearon. No, les hicieron terrible, los dejaron, pero bueno, después de esa brutal golpiza que les dieron...
Espérate, todavía vas a divertirte, les reclamas un cobro indebido y te agarran a golpes.
Sí. Después de...
En México no es un estado fallido, sí, perdón.
Fíjese, casi todos los familiares permanecieron 2 días hospitalizados de los golpes que les dieron. Y lo peor de todo es de que ya cuando ya bajaron de ahí de la Marquesa y ya llegaron, pues a la ciudad, se puede decir, le informaron a la policía. ¿Y sabes qué les dijeron las autoridades? Que no, que ellos ni se metían ya ahí. Que qué bueno que habían salido, que ellos ya no se metían, porque ahí toda la gente de la Marquesa hasta les quitaban la patrulla. No, que ya ni se metían con esa gente. Imagínate nada más la impunidad que existe ahí en la Marquesa. Saben las autoridades del Estado de México, que tanto se vanagloria ya en su informe que viene del gobernador del Estado de México, el don, ¿cómo le dicen? El gobernador del Estado de México, se peina de...
Enrique Peña Nieto. Digo, el nuevo presidenciable del 2012 del PRI, digo, no hay duda.
Claro, no hay duda.
No hay duda. Hasta la directora de una primaria por ahí le gusta.
Bueno, el chiste es de que vemos la impunidad que existe también en el Estado de México, donde ahí hacen lo que quiera la gente que vive en la Marquesa. Hacen lo que quieran en toda esa zona, porque es su tierra y ellos hacen lo que quieren. Es lamentable y es triste cómo está fuera de control este país, que nada más con este caso vemos la falta de gobernabilidad en todos los estados, Esto es un pequeño fragmento de lo que está pasando en México y vemos cómo cada vez es inminente el colapso.
Mira, México siempre ha sido una especie de, ¿cómo le vamos a poner? Una especie de sistema corrupto desde la colonia. La corrupción siempre ha seguido, nunca va a dejar de existir. Y vamos a hablar sobre esa situación ahorita.
Fíjate, también otra cuestión, hablando fiscalmente, hablando cómo las transnacionales y todas estas grandes empresas siempre se les ha solapado a que evadan impuestos vilmente y como siempre
sangrando. Solo los más grandes no pagan impuestos. Y ahí le va cómo lavan el dinero, porque es lavado de dinero, no es otra cosa más que lavado de dinero. Ha existido en todas partes del mundo, son muy inteligentes, el Illuminati siempre lo ha hecho igual, tienen sus bancos en el Caribe, las famosas cuentas offshore, para evitar pagar impuestos dentro de Estados Unidos. Pues ahora, ¿qué es lo que está detrás de estas fundaciones? Todo el mundo te anda redondeando y que te redondeo y redondéame, y todo el mundo, con tal de no te cargar con 10, 15 centavos, 50 centavos, a veces casi hasta el peso te quitan. Quiere donar a tal
fundación
que Oxxo, que no es más que Coca-Cola, que no es más que FEMSA. Uh-huh. Y quién es FEMSA, pues pónganse a investigar quiénes son todas estas personas. Y nos vamos a dar cuenta que es la élite mexicana y cómo ellos sagazmente, en nombre de la caridad, hacen lo siguiente. Platícanos, Moni.
Por esto es una manera muy general, porque no me voy a poner a leer todo este email, que se me hizo interesante. Se cuenta de una persona que su esposa, pues obviamente fue a famoso Soriana, donde dice que, pues al modo, ¿no? Si quería redondear lo que es su cambio, etcétera. Ella dijo que sí. Bueno, pues te dio 85 centavos, pero se percató que en su ticket aparecía donación Caritas AC, no decía Soriana. Ella obviamente fue y les preguntó a la cajera que pues que le diera un comprobante de esa donación que había hecho a Caritas AC. Obviamente la respuesta de la cajera fue negativa, ya que ellos nada más lo manejan como redondeo. Esta persona pidió hablar con el gerente. Le dijo que bajo el razonamiento de esta persona, dijo que había una evasión fiscal ahí, que tras el famoso redondeo, que le pedía por favor un comprobante porque ella quería deducir esa donación que había hecho a Caritas AC. Obviamente le dijeron que, le explicaron que ellos son captadores del efectivo, es decir, juntan la suma del capital del redondeo y lo entregan a la famosa asociación Caritas. Entonces esta persona terminó pidiéndole que le regresaran sus 80 centavos porque no iba a participar en una defraudación fiscal, ¿no? Okay. ¿Por qué fraude? Bueno, ella empieza a explicar de qué manera hacen el fraude. Okay. En cada compra, pongamos un ejemplo, recaudan 50 centavos. En cada mes, obviamente, es una cantidad alta en pesos. Y esta, en caso por Soriana SADCB, y es entregada a Caritas AC. Ese dinero que todos damos en el famoso redondeo, en este caso a Soriana, no es entregado a nombre de todos y cada uno de los contribuyentes reales, o sea, la gente que dio esa donación, sino a nombre de Soriana. Y obviamente esta donación que tú diste se lo adjudicó Soriana.
Sí, aquí es donde ya viene el fraude.
Ajá, el fraude es de que se lo está, para ahorrarse impuestos, Soriana
crea una fundación.
Ajá.
Crea esa fundación. El dueño de la fundación es Soriana misma, nada más que le ponen otro nombre.
Claro. Imagínense, o sea, y si vamos contando todos esos centavos que existen aproximadamente, ya sea en el DF o en la República, no sé, a unas 220, pone, por ejemplo, ya aquí de Soriana, se metieron 1,237,500 pesos al día. Y eso obviamente lo van a deducir. Va a ser ahí la evasión. Es un robo hormiga, donde, imagínense, si ganan 1,000,000 diario, calcúlenle mensualmente por 30 días o 365 días del año, nos da un total de 451,687,500, que es la forma en que se deduce y se gana, o sea, se da más, O sea, se da más para que estos no paguen impuestos. Es una forma prácticamente de robar. Es una forma de evadir al fisco descaradamente. Y eso lo estamos viendo siempre con estas transnacionales.
Mientras los de abajo siguen pagando impuestos, claro, que de alumbrado público, claro, que por ejemplo tú como pequeña empresa o mediana empresa vas a pagar el recibo del agua, aunque no consumas agua, te voy a cobrar el agua. ¿Por qué si no consumí? Ah, porque así está la ley, y vi la ley y así está la ley.
Porque los diputados aprobaron esa ley. Eso es lo también lo triste de los diputados, que supuestamente dentro de la pseudodemocracia que existe, que están representando al pueblo de México, hacen lo que quieran y nunca nos preguntan nada.
Es que es impresionante.
Hay un email que también me enviaron sobre un cuate que está diciendo, no, es de que nos quejamos de esto, nos quejamos de lo otro, bla 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 bla, pero lo de la culpa la tenemos nosotros mismos.
Así es.
La tenemos nosotros mismos porque el mismo gobierno nos ha hecho así. Si tuviéramos un gobierno honesto, la gente no actuaría de esa manera. Que aunque hay, está la otra cara de la moneda, por ejemplo el caso, me gustaría, Alexander, que nos comentaras con este policía que hablaste sobre las leyes que hay que favorecen al delincuente y por eso continúa en incremento la delincuencia en todo el país, porque los delincuentes conocen bien sus derechos, conocen bien cómo están hechas las leyes a favor de ellos para que sigan delinquiendo impunemente.
Mira, Mónica, la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal está diseñada no para proteger a los órganos policíacos, sino al revés. Está diseñada para manipular realmente el marco legal, transformarlo en algo asqueroso, inservible, que contribuye irremediablemente a que la delincuencia crezca. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley, y la pueden checar, de acuerdo a la ley, en el momento de una detención o en el momento de un conflicto con un delincuente armado, vamos a suponer que un delincuente saca la pistola, y esto va en base a la conversación longeva que tuve con un oficial de seguridad pública en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y lo que él me comentó fue impresionante, Mónica. Su desesperación mientras se le desquebrajaba la voz, su clamo de justicia. Una persona sumamente preparada e inteligente comentándome que él no podía detener a un delincuente aunque le sacara una pistola, no le podía disparar. Si le dispara mal y lo mata, es homicidio calificado.
Y va a la cárcel.
Cuando me dice, en Estados Unidos te sacan un arma y le dices, suéltala, no, pum, ya se acabó el problema. Tú no tienes por qué sacar un arma ante un oficial de policía, porque supuestamente la policía está para protegernos de este tipo de situaciones. No, pues resulta que el policía no, y el delincuente lo sabe. Le saca la pistola al policía, el policía no puede hacer nada, no puede hacer nada porque el delincuente sabe eso. O sea, el crimen semi-organizado lo sabe. O sea, el delincuente común lo sabe. Que tiene mayor probabilidad, como delincuente, a tener ventaja.
Está
otra cosa.
Con la ley, ¿no?
Sí, lo peor, y la ley de derechos humanos también, la utilizan a su favor por cualquier cosita. Dice, no les podemos poner ni las esposas apretadas ni nada. Pero aún así, ellos conocen la ley. Ellos, mientras los esposamos y los llevamos detenidos, ahí ante el juez, sacan las esposas, miren cómo estoy sangrando, me torturaron con las esposas, ellos mismos se las aprietan, quién sabe cómo, en la patrulla o lo que sea, y se están moretoneando y lastimando las muñecas para hacer parecer que los torturaron o que los golpearon. O sea, al llegar allá, inmediatamente remiten a los separos, al policía también, por tortura. ¿Y sabes qué me dijo? 2 años de cárcel. Entonces, ¿por qué los detenemos? Ya no, ni los queremos detener, porque ellos saben esto. Yo no voy a desperdiciar mi vida en la cárcel porque este tipo está mintiendo de que yo lo torturé. ¿Cómo la ves?
Pues pues sí está terrible, ¿eh?
No, lo peor. Entonces, me dice, ¿tú crees que con 7,000 pesos,
¿no?
Está, ¿tú crees que con 7,000 pesos al mes que yo recibo, uh-huh, y mientras checo la bolsa de mi pantalón al final de un turno y veo que tengo 30, 40 pesos, ¿qué le voy a dar de comer a mi familia ese día?
Claro, siempre estamos señalando.
Claro que va a haber
policía,
corrupción,
¿no?
Si tú le das un bajo sueldo a un policía, va a haber corrupción.
Claro, se va a corromper.
Porque necesita comer, uh-huh, no porque sea corrupto. Ay, todos los policías son corruptos. No, hay unos que sí, de plano.
De plano que
pero
sí.
Hay otros como este, que es corrupto por necesidad. Imagínate. Que llega alguien y te dice, se están peleando ahí o lo que sea, y detienen la trifulca y, no, pues los vamos a llevar detenidos por alterar el orden. No, poli, mire, vamos a darle 200 pesos, por favor, no nos detenga, mire, en buena onda, disculpe, acéptenos este dinerito, sí, le va a ayudar más a usted que a nosotros.
A la mordida, ¿no?
¿No? Uh-huh. Y de repente a las 2 horas llega una patrulla de la judicial, del Distrito Federal, detiene al policía por corrupción, por aceptar un soborno. O sea, todavía la misma gente que corrompió al policía, todavía lo reportan, uh-huh, y ese va a la cárcel. ¿Cómo está el sistema entonces? Está abusado por el ciudadano común, uh-huh, abusan de la policía, uh-huh, y ese abuso se ha transformado en impunidad. Uh-huh. Otro ejemplo, van rondando y había una señora con una fiesta un viernes y la vecina se enojó porque parte de los que estaban en la fiesta con la vecina a la 1 de la mañana salieron a orinar en la calle. Habla la policía y todo, llegan, detienen a los individuos, perfecto. A las 2 semanas, la otra vecina que se había quejado también tuvo su fiesta, ¿sí? Y también orinaron en la calle. La primera vez que detuvieron a esos cuates que con la vecina estaban orinando, los aplaudió, les dijo, felicidades, ustedes son un ejemplo como policías. Nunca me imaginé que iban a venir a atender esta situación. Felicidades por su honestidad y su trabajo. Y a las 2 semanas, cuando en su misma fiesta 2 de los invitados también se orinan en la calle, habla la otra vecina a reportar eso, llegan los policías y hacen lo mismo, detienen a las personas y la señora se queja, les grita, los insulta, ¿cómo es posible que ustedes vengan aquí, pónganse a detener delincuentes y malandros? Señora, usted hace 2 semanas se quejaba de lo mismo y ahora que estamos cumpliendo con nuestro trabajo, usted no nos lo permite. Me dijo, esa es la hipocresía con la que vivimos como sociedad.
Claro, de la sociedad.
No, ¿no? Hay marco legal, no existe. No existe. Me dijo, México es un país fallido, ya no existe. Para mí, ya no. Me platicó que él era policía en el grupo en la zona más exclusiva de la Ciudad de México. Por protegerlo a él, no voy a decir dónde, pero es la zona donde vive toda la comunidad judía de la Ciudad de México, los que tienen todo el poder en este país. Estamos hablando de edificios y rascacielos y rascacielos en esa zona tan exclusiva de la Ciudad de México, allá en las lomitas esas, unas montañitas por ahí. Lo que él me platicó realmente me puso a pensar, por la temática de la conferencia que dimos, que hablamos de bases subterráneas, hablamos de lo del planeta X, de por qué se están construyendo ya 2 o 3 bases por día subterráneas del tamaño de una ciudad mediana, de más de 5 kilómetros bajo tierra, hay más de 4,000 bases documentadas bajo el planeta en este momento, porque los gobiernos no van a dejar de funcionar una vez que suceda lo inminente. Y esa inminencia va a ser un evento cataclísmico para toda la población en la superficie del planeta Tierra. Que muy bien, 2/3 partes de nosotros, de acuerdo a los estimados de la CIA, vamos a perder la vida. Debido a esta estrella enana roja, o estrella enana café. El planeta X famoso. Y las consecuencias que atrae cuando hace su perihelio. Cuando yo le empecé a hablar sobre eso, porque me preguntó, ¿qué onda con el 2012? ¿Tú sabes algo de eso? Le digo, sí, mira, y empezamos a platicar sobre lo del planeta X. Me dice, me llama tanto la atención lo que tú me acabas de platicar, porque mira lo que a mí me pasó. Cuando estábamos, ya ves, cuando estamos con los ricos nos tratan, hacemos como 7 trabajos al mismo tiempo, ¿ves? No somos policías, somos porteros, somos nanas de los niños, somos esto, lo otro por 7,000 pesos. No nos pagan más. que el carrito, chécamelo bien, ¿no? Ciérrame las puertas, lávamelo, esto, lo otro, pum, tienen a los policías como si fueran sus gatos. Dice, si vieras cómo viven estas personas, viven en otro mundo. La cantidad de dinero que despilfarran, los productos que comen no son ni de aquí, o sea, impresionado
la
él.
La elite, pues.
¿Cómo
la
viven? Elite, como y esta sí es la elite.
Uh-huh. Sí, la elite.
Pues me dijo que un día, pues él le tocaba cuidar uno de los edificios y tenía que bajar constantemente a los sótanos. Pero un día había una fuga de gas, la olieron y tuvo que ir a checar hasta que le encontró la fuga. Pues le encontró 7 pisos abajo de los sótanos del edificio. Ahora, un edificio de 20 pisos, me dice, ¿qué tiene? ¿Por qué tiene 7 sótanos? Seguí bajando, hay 10 sótanos, 10 pisos bajo tierra. ¿Pero qué hay en el piso 10 y 9? Comida almacenada, plantas recicladoras de agua, sistemas de purificación de agua muy avanzados, sistemas de gas para allá abajo nada más, bóvedas y bóvedas y bóvedas, todo como si fuera a suceder algo y están listos para lo inminente.
O sea, tienen
ciudades subterráneas.
Subterráneo.
Uh-huh. Ya lo voy a decir, total, en Interlomas, en el Distrito Federal. El grupo allá en el área de Interlomas. ¿Qué hace la comunidad judía? Construyendo mega bunkers en la Ciudad de México, si no es que ellos saben que algo va a suceder.
Exactamente.
Y número dos, ¿por qué la Embajada de Israel invirtió 100 millones de dólares para la remodelación de su embajada en la Ciudad de México? Por la Tercera Guerra Mundial, porque Israel va a dejar de existir ahorita que entra en conflicto con Irán, porque va a ser militar el conflicto.
Claro, y toda la gente se va a venir para acá.
¿Y quién va a recibir a toda la comunidad judía de allá? A la élite judía. No estoy hablando del judío de abajo, a los sionistas, pues, a los de arriba, a los que pertenecen al Illuminati. Y yo sé que les va a molestar, van a decir que este programa es antijudío, es antisemítico y todo eso. No. Aquí no estamos hablando de distinción de religión ni de racismo. Estamos hablando de una realidad. De que los que están hasta arriba saben algo que va a suceder próximamente. Y que nada más están tapando el pozo, ¿sí? En lo que se colapsa todo, para hacernos creer que todo va bien y que hay economía y hay emergencia económica y que algún día vamos a salir del hoyo. México nunca va a salir del hoyo, acéptenlo ya.
Sí, no, nunca.
Mejor dignamente peleemos por algo. Y que esa lucha realmente se refleje en un mejor futuro para nuestros hijos. No tiene que ser un conflicto armado, no tiene que ser que nos pongamos al tú por tú. Tiene que ser algo masivo donde realmente exijamos la renuncia del presidente Calderón. Pero él no lo va a hacer, va a aplicar el orden, va a aplicar el Atenco 2 y todo este tipo de situaciones tan deleznables donde la fuerza... Y todavía le llaman fuerza pública, es la fuerza privada, porque parece una policía privada, lo que hicieron con la nueva Policía Federal Preventiva.
Sí,
y es preventiva, ojo, y no parece preventiva.
Y más que ya se le dice empresa pública, ¿no?
Ah, ya son empresas públicas. Noten la terminología fascista del New World Order. Son tecnoempresas, son tecnofascistas, donde ponen nuevos términos dentro del subconsciente mexicano para que tú aceptes la empresa pública.
Uh-huh.
Ya todas tienen certificación tipo ISO 9000, ISO 9001, ya cumplimos con todos los operativos o los sistemas operacionales al estilo Big Brother.
Sí, eso es lamentable y bueno, yo creo que una solución sería, como siempre lo hemos dicho, votarles su sistema, salirnos de las ciudades, irnos a formar comunidades sustentables hechas por nosotros y a ver quién les trabaja su sistema. Y se les va a colapsar, bueno, aparte que ya está colapsado, porque ya todo el dinero lo tiene la gente poderosa, la tiene la élite, y este poco dinero que fluye en la economía interna de este país, pues obviamente es nada más para subsistir entre todos, pero nada más.
Y nos tienen ocupados, claro, con el entretenimiento, con todo esto,
con el
y
fútbol,
los partidos de fútbol.
Con lo que pasó ahorita con el avionazo. Con
que no fue más cosas que un psyops chafa del gobierno federal, y lo vamos a seguir diciendo. Pero no del gobierno federal, sino de un grupo,
claro,
que está operando en el país para crear inestabilidad en el país, probablemente una empresa privada por ahí, Blackwater, no sé, perdón, es que estoy estornudando, Blackwater, ay, gracias. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Y tenemos que abrir los ojos. Digo, lo que yo diga tiene algún impacto. ¿Cuánta gente escucha Conciencia Radio? 250 mil cada semana, o cuando puedan descargar el podcast, gracias. Y entre ellos ya sabemos quién es, felicidades. Pero de un ciudadano a otro, de un ser humano a otro, como mexicano, me da vergüenza ver mi país como está. Porque entonces 1810, el gran ritual, 1910, fue por diseño, igual que 2010. No va a ser un bicentenario, va a ser el colapso de México y la intervención de Estados Unidos a México militarmente hablando. Van a crear una crisis tal, y lo habíamos dicho ya, van a crear una situación donde va a haber un atentado terrorista en la Ciudad de México de tales proporciones, y ahí les va por donde va a venir. Resulta que en el Polo Sur se ha estado detectando movimiento irregular por parte de los rusos de venta de armas nucleares a grupos terroristas masivamente. Hay coroneles rusos que han declarado esto en a puerta cerrada en el Congreso de los Estados Unidos, que ahora fueron asesinados por declarar lo siguiente: el colapso de los Estados Unidos se debe a una invasión silenciosa del comunismo mundial del New World Order.
Claro.
Se han insertado bombas nucleares en ciudades principales de los Estados Unidos, bombas pequeñas pero altamente efectivas que pueden matar 10.000, 15.000 y con la misma radiación a unas 100.000 personas.
Sí, terrorismo, ¿no?
Uh-huh. Ahorita Estados Unidos está en una situación donde se está transformando en un estado comunista con Obama. Uh-huh. México para allá va. Una vez que se colapse esto y se empiece a crear ahora sí el New World Order y las leyes empiecen a cambiar y tú no puedas tomar decisiones propias y no tengas ninguna ley que te ampare o te defienda, entonces sí estamos ya perdidos, porque la libertad ya se perdió y la discriminación que seguimos viviendo, no nada más como mexicanos, yo como ciudadano al cruzar por los filtros de migración en la ciudad de Tijuana, todo un agente de migración, ahí dicen los letreros: presentar identificación con fotografía sin excepción al pasar el filtro. Todo mundo. Ah, pues resulta que los cuatro personas de Oaxaca o algún estado del sur de la República, por el color de su piel y su estatura, notan, no es racismo, sino estoy definiendo cómo eran ellos, su aspecto. Pasan y no les piden identificación porque se ven mexicanos. Paso yo, su identificación, por favor. Le digo, ¿por qué me la estás pidiendo? A ellos no se las pediste. ¿Me las pides porque yo soy rubio? ¿Porque soy de tez blanca? ¿Porque para ti yo soy extranjero? ¿Cuando soy mexicano? ¡Ay! Y sarcásticamente se burló de mí. Y hasta el otro agente de migración como que me quería retener mi credencial federal electoral.
Pero no lo puede hacer. No lo puede hacer.
Y es para votar, ni es para identificarte, es para votar. ¿Y para qué lo usamos para viajar? Porque tú ya no puedes, como American Express, salir de casa sin ella. Porque ya no eres nadie si no traes una marca.
Sí, porque la impuso el mismo gobierno.
Una marca de una bestia.
Para votar, que ya la hizo oficial.
El incrementalismo del New World Order nos dice: meto una idea a la sociedad, la voy aclimatando a la sociedad a aceptar esa idea, y luego les digo, la credencial del IFE no nada más te va a servir para votar. La vamos a usar ya en bancos, la vamos a usar aquí, allá y allá. ¿No se acuerdan esa fecha? Yo estuve años sin la credencial del IFE por protesta al mismo IFE. ¿De por qué? Si es para votar, porque la tengo que usar en un banco obligatoriamente. Lo tenía que usar para todo ya. Y usaba mi cartilla, pues resulta que ya no es válida. Si no la tienes actualizada. O sea, todo es actualizar bases de datos y registrarte y saber quién eres y dónde andas y a qué te dedicas y todo.
Fichar.
no, no nada más eso. Tú vas y levantas una demanda ahorita que tenemos demandado a este personaje por difamación. Cuando fui a la judicial a levantar la queja, todavía me ficharon a mí. Color de ojos, estatura, peso, a qué se dedica, dónde trabaja, afiliaciones, todo. Le digo, ¿por qué me estás haciendo todas estas preguntas si el que vengo a levantar la queja soy yo, no a que me fichen? Todavía se ríe. Es procedimiento. Procedimiento. Es fascismo.
Claro.
Y nos conformamos ante el fascismo. Pero no le llamamos fascismo, le llamamos democracia. Le llamamos empresas por un México mejor. Para vivir mejor. Ese es el lema. El mismo lema de aquel señor que en su campaña presidencial, Felipe Calderón, decía eliminación de la tenencia. Ahí tenemos la foto, la manta, donde dice voy a eliminar la tenencia, yo voy a ser presidente del empleo. O sea, del empleo de él. Él no se refería a ustedes. Por favor. Se refería a él, a los suyos, a su círculo.
Es triste todo esto. Y aparte de todas las faltas de irregularidades que nos entramos ahí en el aeropuerto, que estábamos... Yo ya me lo tomé más a la ligera. Acá Alexander estaba histérico, atrinando, hecho trizas, porque... ¿Cómo se inundó el aeropuerto?
Ah, pues resulta que nos informan una persona que tiene veintitantos años trabajando en la pista del aeropuerto de la Ciudad de México, mientras doblaba turno ahí en otro empleo que tiene porque no le alcanza, y nos comentó que ya se había instalado un sistema multimillonario de nuevo drenaje para la pista 1 de la Ciudad de México. ¡Wow! La pista principal, de la Terminal 1. Se hizo un megaproyecto de ingeniería y todo, y se reparó para una consecuencia como esta, una lluvia, algún fenómeno que realmente inundara la pista. Pues resulta que se acaban de dar cuenta que no funcionó, porque el agua llegaba a medio metro de altura.
Más arriba de las rodillas, ¿no? De
medio metro, al muslo.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué está pasando? Me dijo, se robaron el dinero.
Qué raro, ¿no? Qué raro.
Entonces te venden el pastel lleno de larvas, pero tú dices, no, mira qué bonito pastel nos regalaron. Es hasta que abres el pastel que te das cuenta que está lleno de larvas. Pero los que hicieron el pastel originalmente ya se pelaron, ya no hay papeles, ya los quemaron. Es como con un panista que una vez hablé en una borrachera que hubo ahí, y borracho, yo no, pero él sí, empezó a burlarse, ¿no?, de la situación de cómo él se robó 800 mil pesos del erario público, justificando el robo, diciendo, pues prefiero robármelo yo para darle una educación digna a mi familia, una vida digna. Si está la oportunidad, pues claro que la voy a tomar. Y todos los compañeros panistas de ahí, sí, claro. Pero estuvo cerca, casi nos agarran, porque quemé todo. Gracias a Dios no nos agarraron. Con ese cinismo.
Sí, es un asco.
Y a mí me da coraje, Mónica. Me da coraje porque... la verdad, no es coraje, es tristeza. Es tristeza porque vemos que no hay educación, no hay valores. Cada vez en la televisión nos ponen más que en las telenovelas que el homosexualismo es algo normal. Que aguantas más con tal producto.
Sí, los anuncios de condones, ¿no?
Ajá, que tengas una erección más duradera, y eso lo ven los niños. Uh-huh. Que descargues la imagen de la Titanic al 3-11-11. Uh-huh. O sea, es un bombardeo sexual por todos lados, denigrante. ¿Dónde está la Secretaría de Gobernación ahí en esos casos? Donde la publicidad está dañando a nuestra infancia. Ahí no hay nada.
Claro.
¿Dónde está aquellos grandes pensadores en este país que cuestionan, al igual que yo, un estado fascista, donde hay que llamarle como es? Si vemos el águila real alemana postrada dentro del trife, la misma que usaba Hitler, no me digan ustedes que no vivimos en un estado fascista. No me digan que no vivimos en un estado fascista cuando la base del ángel de la independencia tiene cuatro fases en la base, ¿no? Sí, cuatro fases en la base. La base significando lo que es todo México es fascismo, el Imperio Romano.
Sí, pero es que mucha gente no les enseñan a tratar de descifrar las figuras, ¿no?, que ponen. Porque si te das cuenta, hoy en día hasta los libros de educación cada vez vienen más rasurados.
Entonces, es el nuevo newspeak, son las nuevas palabras que ellos nos están imponiendo. México ya no es un país tercermundista o subdesarrollado, ya es un país emergente. O sea, empiezan a cambiar las ideas. Carlos Salinas, un señor deleznable, realmente asqueroso, repugnante.
Es que te platicaba un decorador de interiores, ¿no?, que él le decoraba el departamento de Carlos Salinas.
Sí,
de Bush,
que comparte su departamento en Houston con George Bush padre. O sea, el mismo piso del departamento ahí en Houston, donde abajo está el dueño de Liverpool, que también, digo, todos son ay papito, ¿no? Todos, absolutamente todos son así. Eso es lo asqueroso de esto, que la depravación de los que están en el poder no, nos contaminan con sus ideas, con su manera de manipular los medios, todo. Ese señor, cuando vuela en su jet privado, es un asco. Donde pisa en este país, yo no sé cómo seguimos aceptando que siga aquí. Después de lo que hizo. Pero es que no, la gente no estaba...
Acuérdate que la mayoría de los medios de comunicación abiertos, los analistas dicen, no, pero es que eso ya es el pasado. Ya no vivas del pasado. O sea, ¿cómo es posible?
Espérame,
que...
y luego el rancho este de Fox, cuando era un rancho realmente humilde antes de que entrara la presidencia, ahora es una supermansión. Hasta tiene una copia de la silla presidencial, ¿no? O sea, el nivel de soberbia.
Más bien de enfermedad que tienen, ¿no? De poder. Están enfermos de poder. Porque no buscan el dinero. Lo único que buscan es poder. Único y sencillamente quieren el poder. Ya como dé lugar, a cuestas de lo que sea, pero quieren el poder. Y ahorita dentro de la élite mundial también entre ellos ya se andan peleando. Porque unos se andan peleando por el poder absoluto de todo este planeta.
Así es, y así como se refirió la revista Proceso en alguna ocasión sobre el proyecto de la nación y lo que es esta gente que está en el poder, sobre todo los últimos 20 años, porque hubo un gobierno de tres partidos gubernamentales, casi cuatro, que echó por tierra los logros de la revolución y el proyecto nación que contemplaban los liberales. Me refiero a los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Los tres aplicaron un proyecto de nación neoliberal que ha creado una concentración mayor de recursos, diferentes tipos para las clases más fuertes económicamente hablando, y ha surgido una gran diferencia, más grande todavía, entre las clases marginadas y los dirigentes de la clase política. Entonces, la situación no prevé mejoría, afirma. Los panistas no convergen con nuestros principios. El señor Fox representa algo diferente a nuestro proyecto de nación. Los más que podemos hacer es ajustarnos y trabajar en lo que beneficia a las clases marginadas de México, pero quién sabe. Y esta es una entrevista muy interesante, porque habla del Opus Dei, habla de la masonería en México, y este es un reportaje donde se toca como la masonería, lo que viene siendo, cuál es su propósito, y cómo la masonería controla México, básicamente. A través de eso y el Opus Dei y otras sociedades secretas, como el Yunque, lo hemos venido diciendo, muchos otros también, no nada más nosotros, ¿verdad? Pero eso no sale ventilado en los medios comunes de información. ¿Por qué? Porque no conviene. No conviene decir ese tipo de cosas. No conviene hablar con la verdad. No conviene decir las cosas como son, porque no vaya a ser que nosotros queramos cambiar el mundo. No vaya a ser que nosotros queramos hablar con la verdad. No vaya a ser que algún día tú y yo y todos querramos hacer realmente un cambio, lograr un cambio. No vaya a ser. No vaya a ser que estas personas a las que nos estamos refiriendo, ¿sí?, como masones, hayan secuestrado nuestro país. Y así siempre ha sido, y desde que se negoció 1810 con Hidalgo, desde que se negoció 1910, y todos los asesinatos políticos que ha sufrido nuestro país, creo que es el país con más asesinatos políticos en su historia, y ahora nos alarma seguir viendo la asquerosidad de estar matando, no sé, al líder del Barzón, que es una cosa infame, estar matando a candidatos priistas ahí en Chiapas, candidatos del PRD en Guerrero, por todos lados lo están matando. Si no es eso un estado fallido, y si no es eso un clima de incertidumbre, entonces, ¿qué es? Está México al borde de la guerra civil y el colapso total del sistema. La cuestión es, ¿tú qué vas a hacer? ¿Ya pensaste en tus hijos? Cuando esto realmente se colapse, ¿te va a importar a ti la carrera universitaria que estás estudiando? ¿Te va a interesar la prepa donde estás cursando? ¿Te va a interesar realmente? ¿O te va a interesar comer? ¿Te va a interesar tener recursos de agua en tu casa sin tener que depender de los del sistema? Porque por ahí es donde nos van a llegar. Claro. Por ahí es donde nos van a matar lentamente. No hay agua, te vas a morir. Porque no hay agua, la sociedad va a entrar en pánico. Ya por sí estamos muertos de hambre. Y un pueblo con hambre es un pueblo que se enoja. Uh-huh. Pero no, ya hay supervirus, ya hay genoma humano, ya sabemos extinguirlos más rápido. Hay proyectos que la Universidad de Harvard llevó a cabo en 1944 para poder extinguir a la población indígena de Chiapas mucho más eficientemente. Hay proyectos de exterminio para nuestro país. Los hay. Pero tú sigues complaciente, me refiero al mexicano común, al de la democracia, al que cree que la selección mexicana va a ganar en el 2010 el Mundial en Sudáfrica. Y cuidadito, hables mal de fútbol, ¿eh? Pues se te van sobre ti. Así de mind control, dentro del tribalismo deportivo, tienen polarizada la población.
Es triste, pero es una cruda realidad.
El deporte es más corrupto también que cualquier sistema de gobierno.
Vamos a lo mismo, dicen que no hay dinero, pero ¿cuánto miles le pagan? De millones de pesos se destina al deporte.
Y luego vemos este tipo del IFE, no importa que le llamen director presidente del IFE, no lo es. Es un déspota, es nepotismo lo que hace, despilfarra el dinero en hoteles 5 estrellas con nuestro dinero,
claro,
nuestros impuestos.
Con el erario público,
o sea, es feudalismo, realmente es feudalismo, son reyes que se burlan de nosotros a puerta cerrada, lo hacen. Son diputados panistas que van a Cuba y no se les aplica ni ejerce acción penal por lo que hacen promoviendo el turismo con prostitutas, ¿no?
Porque las leyes los protege como...
¿El fuero?
Ajá, el fuero.
Por eso te digo, es el sistema romano, nunca se ha ido. Ah, ya soy diputado, tengo fuero, no me toques, tengo inmunidad. Es el colmo, es un asco.
Es un asco.
Se proponen retirar el fuero. ¿Realmente queremos cambiar el país? Se proponen retirar el fuero, retirar el presidencialismo mexicano. Yo prefiero tener 7 de diferentes colores y sabores,
¿no?,
al mismo tiempo viviendo juntos en la misma casa. No, y ahora sí, en vivo las cámaras para que el ciudadano te pueda monitorear qué es todo lo que estás haciendo.
Claro,
que no, es que son asuntos de seguridad nacional, no podemos platicar de ello.
No.
El narco son ellos, hombre. ¿De dónde creen que se dale todo el dinero para construir semejante proyecto de bases subterráneas en el planeta? Del narco. los pequeños carteles, bueno, ellos están haciendo su chamba porque saben que el Illuminati controla todo el narco.
No, porque vieron que es un negocio redondo, que se ganan jugosas cantidades de dinero.
Y no se pagan impuestos.
Claro, no se pagan impuestos.
Pero 7 de cada 10 pesos que hay en el banco mexicano son lavados dentro del sistema del narcotráfico. Entonces somos un estado narco. Lo que venía diciendo desde hace muchos años Lyndon LaRouche, y tenía razón, se busca colombianizar a México. México ya se colombianizó. Somos el país número uno en el mundo en drogas, en producción de drogas y exportación de drogas.
¿Pero esto fue quién, gracias a quién?
Espérate, pero somos número uno.
¿Miguel de la Madrid?
Sí. Es cuando se vino toda la producción de cereales para abajo.
Y se encareció el cereal.
México se polarizó, se entrega lo del Tratado de Libre Comercio con el otro cuate. Los documentos secretos previos a la negociación del Tratado de Libre Comercio siguen ocultos de la población. Tú no tienes acceso a esa documentación. Y ahí es justamente donde viene el propósito del TLC, o el Teleclan, o no sé cómo le llamen ya, tantos nombres y letras que le ponen. Y acuérdate el Mind Control de Salinas, ¿qué hizo él? Dijo él, vamos a quitarle 3 ceros al peso. No para que el ciudadano de entonces cuestionara ni nada, sino para que las futuras generaciones, como los niños de hoy, digan, ah, vale 5 pesos ese chicle, está barato. 5 pesitos, Mind Control. Realmente ese niño está pagando 5 mil pesos por un dólar. 13 mil pesos sigue valiendo el dólar. Pero le quitaron 3 ceros porque las computadoras, y estar tecleando 000, las cajeras de los bancos ya tenían callitos en los dedos. Por eso lo hicimos, por su bien. No, para simplificar las cuentas. No podemos estar hablando en millones y millones.
No, pues no podemos ver cómo se va yendo en la bancarrota, al hoyo México.
Todo fue un proyecto.
Claro.
Para aclimatar a la población futura a decir, estamos casi igual que los gringos.
Uh-huh. Ya se les cree esa falsa ilusión, ¿no? Esa idea de que hay nada más por 12 pesitos es la diferencia del dólar.
¿No? Así es, Mónica.
Es triste, es lamentable, por eso consideramos hacer el podcast del día de hoy sobre este estado fallido que es México, porque por donde le veas, la situación económica, política y social de este país va cada vez en declive. Y sobre todo porque esto fue orquestado por esta misma élite mundial, por este proyecto que lo llevan aplicando desde muchísimo tiempo atrás, y que lamentablemente siguen al pie del cañón y están cumpliendo paso a paso toda esta agenda. Quisiera hacer otro comentario de un email que recibí, que también se me hace interesante. Nos vamos a desviar un poquito, pero se me hace interesante porque ahí vemos cómo esta misma élite mundial, dentro de lo que habla Alexander, de eliminar poco a poco a la población, utilizando maneras de ver y provocar que la gente se vaya extinguiendo poco a poco. ¿Saben ustedes que el aire acondicionado del automóvil puede producir cáncer? Bueno, pues en el manual del conductor, cuando lees el manual de cualquier automóvil o camioneta o lo que tengas, dice que antes de encender el aire acondicionado debe uno abrir las ventanas y dejarlas así por un tiempo de 3 minutos. Pero en ese manual no se especifica el por qué, solo dejan entrever que es para su mejor funcionamiento, esto entre comillas. Pero bueno, aquí viene la razón médica, esto es muy interesante. Por favor, no encender el aire acondicionado inmediatamente que se entra en el coche. Primero se deben abrir las ventanas y después de unos minutos conectar el aire acondicionado. ¿Esto por qué? Bueno, de acuerdo con un estudio realizado, el salpicadero, el sofá, el aire refrescante emite benceno. Benceno es una toxina causante de cáncer, es un agente cancerígeno. que si lleva un tiempo darse cuenta del olor como a plástico calentado en el coche, no sé si lo han notado con el aire acondicionado. Además de causar cáncer, el benceno envenena tus huesos, causa anemia y reduce las células blancas de la sangre. Una exposición prolongada puede causar leucemia, incrementando el riesgo de cáncer. También puede producir un aborto. El nivel apropiado de benceno en lugares cerrados es de 50 miligramos por 929 centímetros cuadrados. Un auto aparcado en un recinto cerrado con las ventanas cerradas puede contener de 400 a 800 miligramos de benceno. Si este aparcado fuera bajo el sol o a una temperatura superior a los 16 grados centígrados, el nivel de benceno subirá a 2000 y a 4000 miligramos, que es 40 veces el nivel aceptable. ¿Ok? O sea, la gente que se suba al coche manteniendo las ventanas cerradas inevitablemente aspirará en rápida sucesión excesivas cantidades de esa toxina. El benceno es una toxina que afecta al riñón y al hígado. Lo que es peor, es extremadamente difícil para el organismo expulsar esta sustancia tóxica. Así que, por favor, mucho ojo a aquella gente que es amante del aire acondicionado, que antes de entrar al coche abran las ventanas y la puerta para así dar tiempo a que el aire interior salga y se disperse esa toxina mortal. ¿Cómo la ven? Así que ya lo saben, obviamente de una manera y muy inteligente, la mayoría de los empresarios o quienes producen este tipo de pues, ¿cómo le podrías decir tú cuando en los automóviles le pones como el aire acondicionado y todo eso? ¿Cómo se le llama?
¿El líquido?
No. O sea, que ya ves que hay carros austeros y ya te van aumentando el precio, sí, conforme
le pues van, sí, poniendo las versiones más de lujo. Ajá.
Que, o sea, al hacer un automóvil más funcional, más cómodo para la gente, obviamente dentro de eso.
Pero estás diciendo que el aire acondicionado entonces genera cáncer.
Sí, por
y
eso.
El aire acondicionado que usamos en los edificios y todo eso también es del mismo material.
Pues sí.
Wow, qué interesante. Pues ahora ya lo saben.
Y eso es lo peor de todo, pues, o sea, pues, ellos con tal de llenar sus arcas de dinero, lo que son las compañías automotrices, y darte los más equipados, los automóviles, pues obviamente no te van a poner, okay, te lo voy a equipar, te lo voy a hacer más de lujo, te lo voy a vender más caro, pero pues hay un pequeño inconveniente, que ahí el aire acondicionado te va a provocar cáncer, ¿no? O sea, es triste, pues, de que cada vez, entre más produzco, nos ofrezcan más novedades, nos ofrezcan con tal de ofrecer comodidades al ser humano, esas comodidades vienen a cuestas de la salud del ser humano. ¿Se acuerdan que les comenté yo que la mayoría de ya los productos en el supermercado venían con benzoato de glutamato monosódico? Bueno, pues resulta que ya me puse a ver otra vez
el
todos
GMS,
los productos. Me puse a ver, en este caso, las salsas para salsas de tomate. Resulta que ya les quitaron el glutamato monosódico. Bueno, les quitaron en la leyenda del producto, porque ahí sigue adentro de la sustancia, sigue ahí el glutamato monosódico, pero resulta que ya no. Tú ya te pones a leer los tetrapack de las salsas de tomate y ya no dice que contiene glutamato monosódico. ¿Cómo la ves?
No, y los
y
nuevos
productos,
espérate,
o sea, porque
los nuevos productos, ¿cómo le ponen ya? ¿Cómo le ponen ya los nuevos productos que ya no contiene el jarabe de maíz, que sabemos que provoca diabetes infantil?
Sí, porque
la alta fructosa, que le llaman.
En altas dosis, obviamente.
Este tipo de azúcares. Ah, no, ya nomás le ponen azúcares. Puede ser aspartame, uh-huh, puede ser algún edulcorante, puede ser azúcar misma de caña. Uh-huh. Pero puede ser cualquier cosa que te está envenenando tu sistema.
Pero ya no te lo especifican en el producto.
No, ya no. No. Porque hay que poner azúcares. Es muy larga la lista. Total, ¿para qué ponerla todo en el producto si no alcanza el espacio? ¿No? ¿Por qué hacer más chiquito la palabra Coca-Cola cuando tiene que ser grande? Uh-huh. Y esconder en letritas chiquitas lo que tú compras. ¿Quién regula,
¿no?,
esto? La Profeco no está haciendo su trabajo.
No está haciendo su trabajo. porque es increíble que no se ponga a analizar todos los productos si realmente están cumpliendo con lo que las leyes que establece el gobierno mexicano para poder ofrecer esos productos. Y también me mandaron sobre los shampoos,
Sí, no, ya sabemos de los fosfatos.
Ajá, de los fosfatos.
Sí, es terrible. Por ejemplo, ponerle shampoos de esos que venden en el mercado a tus niños, porque con el agua caliente sueltan el químico, y ese químico es un cancerígeno, los fosfatos.
Y lo peor de todo es de que, de acuerdo a las leyes mexicanas, sí se permiten varios productos de esos, que tengan esos componentes. Y por eso se están vendiendo al público aquí en México. En otros países obviamente no, está prohibidísimo, pero aquí en México sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nuestras autoridades, ¿qué están haciendo al respecto? Que no les importamos. Así de sencillo, no les importamos. Ellos, con tal de seguir manteniendo este país fallido ya económicamente hablando, que se está colapsando, con tal de poder sobrevivirlo, porque ya se está ahogando, ya se está muriendo este país, no les importa lo que metan, con tal de que empiece a fluir el dinero.
Me gustaría darles algunos tips, Moni, para concluir el programa el día de hoy.
Claro que sí.
No sé cuánto tiempo nos quede, de que se preparen para un desastre. Les quiero dar herramientas. Transvolution, ahí les va un poquito, cuando menos. México ya se nos va, ya se nos fue de las manos. Vamos a concluir con el himno nacional, porque pues no queda de otra. Que recuerden el himno nacional cuando menos, y se den cuenta lo que acaba de suceder. México ya no va a existir. La masonería hizo lo que quiso. El Illuminati logra su gran obra de todos los tiempos. 13 ciclos desde 1776 a 2010, de 18 años cada uno, para converger con el colapso mexicano en el 2010. Es realmente triste. ¿Cómo ser autosuficiente? Hablamos de la autosuficiencia como seres humanos, como parte del proceso de realmente no depender del saco. Y créanmelo, esto lo van a necesitar más que cualquier otra cosa. Cambien la forma en que ven las cosas. Ya no vean las cosas como todo el mundo. Véanlo desde el otro punto de vista, desde afuera de la caja. Empiecen a rediseñar su forma de vida, no a la que usan actualmente. Aprendan a desarrollar ya el discernimiento acerca de las personas con las que tratan. Recuerden, un ciudadano controlado es tu peor enemigo, y un ciudadano informado es tu mejor amigo. Cuando inviertas, invierte primero en la gente adecuada. No inviertas nada más a lo tonto. Invierte tu tiempo en gente adecuada. Invierte tu dinero en la gente que sabes que te va a rendir algo. Invierte tu tiempo a realmente con los que realmente puedes sacar un fruto. La honestidad, lo hemos dicho constantemente, falta con verte en el espejo. Eres honesto. ¿Cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades? Ya no te concentres en tus puntos débiles, concéntrate en tus puntos fuertes. ¿Qué es lo que eres bueno? ¿En qué eres bueno? Y dedícate a eso nada más. Busca el consejo de aquellos que en quienes confías realmente. No busques opiniones de gente que no sabe.
Que está en el saco, ¿no?
Reúnete con gente que piense similar a ti. Okay, porque pueden formar un grupo en su comunidad pequeño, por más pequeño que sea, donde ustedes pueden contribuir de manera importante para que Conciencia Radio pueda llegar a ellos, el material que ofrecemos. Tenemos mucho material que si nos contactan les podemos hacer información al respecto. Encuentren métodos alternos para hacer las cosas. Ya no dependan de todo cómo lo hacemos. Dependemos demasiado de la tecnología. Cuando se colapse el sistema, no vamos a tener ni internet, ni agua, ni luz. Aprendan a vivir sin agua. No se puede, pero sin agua me refiero de la calle. Tengan sistemas de reserva de agua. El tinaco que tienen, compren otro tinaco, ténganlo lleno de agua siempre, como una reserva de agua. No se echa a perder esa agua. Si está bien sellada, la puedes desinfectar de una manera muy sencilla con pastillas de cloro o con plata coloidal. Lo que les estamos diciendo es que busquen alternativas a cómo viven su vida. va a haber un momento donde no va a haber luz eléctrica. ¿Y qué vamos a hacer durante esos tiempos? Desarrollen un instinto, manejar su instinto, como la mujer, su intuición, a no hacer lo que no sienten que es lo correcto. O sea, si ustedes sienten que algo no va, no lo hagan. Si les da mala espina, no participen en ello. Eliminen cosas no esenciales de su vida. Y yo creo que eso es algo de lo más importante. Cosas que nos quitan el tiempo, como los videojuegos, ver la televisión,
gastar en revistas,
revistas. Desperdiciamos mucho dinero en revistas, periódicos, todo esto, cosas que realmente no necesitamos.
Claro.
Ahorren ese dinero, mejor inviértanlo en cosas que realmente necesitamos. Un kit de sobrevivencia.
Claro, empezar a comprar más agua, botellas de agua para tener esa en reserva.
Les propongo,
gastar en revistitas y en esas cosas.
Les propongo eliminar la televisión de las vidas de sus hijos y de ustedes. No, sí. Se descerebran.
Sí.
Simplifiquen su estilo de vida. Aprenden a rechazar cosas o actividades donde no te conviertan en una persona autosuficiente. Debemos poner a Dios, a nosotros mismos, adelante. Dios y yo. Dios y yo. Y no a los demás ante esa situación. Concéntrense en su familia.
Sí, somos mucho de nos entra lo Mesías, ¿no? Es que le voy a decir a mi familia, y qué voy a hacer con mis primos, y qué voy a hacer con mi abuelita, y qué voy a hacer con... O sea, aquí no es de buscar a ver a cuántos puedo salvar, sino aquí es de pensar en uno.
Va a haber un momento donde tú vas a tener que tomar la decisión de tu vida o la de alguien. Tienes que estar preparado para tomar esa decisión. ¿Tú darías tu vida por tus hijos? Okay, si la das, ¿a ellos qué les va a pasar una vez que tú ya no estás con ellos? Van a quedar desamparados. Es muy difícil. Pero tenemos que tomar decisiones de vez en cuando. Desarrollen disciplinas espirituales, mentales y físicas. Practiquen yoga, aprendan a respirar, ¿sí? Aprendan a rezar como debe ser, inspirando. Se me ocurrió hacer un disco, ¿verdad? Te platiqué sobre Jesús, y yo creo que ya voy a empezar el proyecto. Va a estar muy interesante. Aprendan a tratar todo como si fuera irreemplazable. Cuiden los objetos que tienen. Realmente una liga, si la ven tirada y están barriendo, no la tiren a la basura. Ah, es una liga, es un clavo, es un tornillo. Imagínense un día que este planeta se colapse y buscar un tornillo valga oro, porque se hizo en un torno. Y ya no hay tornos, ya no hay tecnología, ya no hay fábricas, ya no hay industria. Un solo tornillo puede ser un milagro en un país colapsado, en un mundo colapsado. Yo, la verdad, sí debería tratar todo así como irreemplazable. Valoren las cosas que tienen. Compren cosas que sean de buena calidad. Ya sé, es que todo viene de China. Si cuesta más, no importa. Inviertan ese dinero en una buena linterna de acero. ¿Ok? Aprendan a dedicar su tiempo a solas. Aprendan a estar a solas en silencio total. Apréndanse a sentarse, a disfrutar y reflexionar. A tener reminiscencia. O planear. O diseñar una estrategia, pero estar en silencio. Ahí es donde vienen las grandes ideas. Ocupamos esos espacios de silencio como un momento que le tenemos miedo. Ay, no, prende la tele o la. Siempre estamos con algo y no podemos estar a solas en silencio.
Siempre dependencia, ¿no? Dependencia.
Aprendan a dedicarle tiempo a su familia. Su familia. ¿Sí? Entonces ya no vean tanto entretenimiento, dedíquenle a su familia. Y también, importantemente, cada situación nos da una experiencia de donde aprender. Todo lo que vemos, olemos, sentimos, todo tiene una lección. Aprender de todos los principios. Y yo creo que uno de esos principios es de que todos los actos que cometemos traen una enseñanza. Si cometimos un error, aprendemos de él, ¿no? Tenemos que aprender y empezar a reconstruir esos daños que hemos hecho. Hablar con nuestros familiares, si un tío, un hermano, no has hablado con él en 10 años, échale una llamada, te vas a sentir mejor. Es tiempo, yo creo, ya de limpiar nuestros corazones y no dejar de confiar en Jesús. Y yo creo que aquí parte del proceso es que aprendamos a ser sabios con nuestra inteligencia. Aprendamos a tomar decisiones como grandes líderes sin tener que recurrir a fuentes externas para poder actuar. Porque muchas veces esperamos que un líder nos guíe cuando el líder ya vive adentro de ti. Vemos a Felipe Calderón, digo, qué vergüenza. Él no es un líder. Un líder es aquel que puede esconderse detrás de las sombras, mover a todo un pueblo, y ese pueblo lleva a cabo lo que el líder les propuso. Y ese líder nunca va a ser ególatra y va a decir, yo lo hice. Yo fui el que lo diseñé o va, va, va. No. Simplemente está detrás y logra motivar para que haya un cambio. Almacenen por favor las cosas que más valiosas que tienen ya en cajas realmente de plástico selladas, que no les entre la humedad,
como las inundaciones, ¿no? Que pierden actas, documentos oficiales.
Ya tengan por triplicado sus documentos oficiales, triplicado fuera del estado si se puede, donde viven, fuera de la ciudad donde viven, un duplicado de sus documentos,
¿no?
De sus documentos, de toda su familia, fotos de su tarjeta de crédito, de todo. ¿Por qué? Porque en caso de pasar algo como lo que acaba de pasar en Tlanepantla, imagínate reconstruir tu vida ante el saco de ir por tus credenciales, por todo. Porque ramos o no, cuando estamos en las ciudades tenemos que participar en el saco. La idea de Transvolution es una idea muy hermosa.
Y que por cierto ya vamos a ir cambiando ya un poquito más de temas, más suavecitos, bueno, más agradables podemos decirle. Pero como siempre les comentamos, perdón que interrumpa rápido, sí. Alexander, como siempre les comentábamos y les hemos comentado a la gente que acude a las conferencias, lamentablemente tienen que tomar el trago amargo para darse cuenta de la realidad en la que viven, para que abran los ojos, se quiten esas capas de cebolla que tienen y se den cuenta de que este saco no es el adecuado. Y que tienen que empezar a florecer, pero de otra manera, no conforme a lo que te está dictando una élite mundial y te tenga que decir qué tienes que ser, cómo debes actuar, cómo debes vestirte, cómo debes ser tú en esencia. Eso no. Por eso es de que ofrecemos este tipo de conferencias, sí, con temas muy difíciles, sí, con cuestiones que mucha gente no las acepta, adelante, están en todo su derecho de cuestionar y decir, no, esto no, para mí no, okay, adelante, sigue en el saco, no hay ningún problema. Pero tienen que tomar ese trago amargo para que entiendan su esencia, su existencia, y a partir de eso ya empiece la transvolución.
Almacenen sus memorias más preciadas. No en computadora. Impriman las fotos que más valoren. Impriman en papel
porque
lo que más
da mucha fortaleza valoren. Espiritual, sí, cómo no.
Tengan una Biblia. Léanla. Aunque sea en la noche, abran una hoja al azar y lean, aunque sea un párrafo o lo que sea. Hay sabiduría en ese libro, extraordinaria. Establezcan prioridades en su vida. Pónganse metas en diversas áreas donde tú puedas ser proficiente, o sea, eficaz y autosuficiente. Ponte un horario, una línea de trabajo base a dinero. ¿Cuánto dinero puedo invertir en sobrevivencia? Semillas, por ejemplo. Examina el concepto de desobediencia civil. Por ejemplo, tenemos al clero mexicano que llama la desobediencia civil de repente contra los masones, pues, es decir, contra los que están en el poder. ¿Pero por qué? De repente un obispo por ahí o eso, el otro abre la boca y retumba el país. Hay que examinar ese concepto detenidamente. Todos, desde la Biblia, en toda la historia, hemos actuado en la desobediencia civil. Es decir, actuamos cuando llega un punto donde nos ahorca el sistema en el que vivimos. Y estamos llegando cerca a ese punto en México. Tenemos que nosotros definir. Y un ejemplo de ello es la gente en Egipto, cuando hasta qué punto tuvo que decir la gente de Egipto ya no más al asesinato de bebés hombres, varones, uh-huh, en los tiempos de Moisés, porque los asesinaban a la orden del día. ¿Hasta qué punto la gente de México le dijo no al gobierno de España? ¿Hasta qué punto la gente de Alemania le dijo no a Hitler? ¿Hasta qué punto le decimos nosotros no a los déspotas de nuestros días como Felipe Calderón? Cuando toman nuestro dinero, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo. ¿Hasta qué punto que nos han robado nuestro dinero, nuestras propiedades, nuestras armas, ya no las quitaron también, nos despistolizaron, nuestros hijos nos los han arrebatado a través del sistema de adoctrinamiento escolar y televisivo y nuestra libertad? Tú tienes que aprender a decir cuál es tu punto donde ya te están ahorcando y ya vas a decir no más. ¿Y cuándo vas a moverte hacia la desobediencia civil? Y aquí se refiere a que no somos subversivos, ¿eh? No vayan a pensar y ¡ay, Alexander, ya, ahora sí perdió la cabeza, ¿no? Por lo del 999, no. Va a llegar un momento donde tú, como ciudadano, vas a tener que tomar una decisión. ¿Hasta cuánto y hasta dónde vamos a seguir tolerando este tipo de feudalismo fascista? Para muchos, a lo largo de la historia, era cuando había líderes así malditos que pasaban leyes o edictos contrarios a la palabra de Dios o a los mandamientos. Pues ya lo estamos viendo con las Naciones Unidas. ¿Hasta qué punto vamos a decir no más? Pues ese punto donde tú dices no más, no debe ser demasiado temprano ni demasiado tarde, porque es cuando ya te dieron en la torre. Tienes que estar bien definido en tu estrategia y calcularla, y una vez que la tomas, este es el punto. Hijos míos, familia mía, este es el punto de nosotros, ya. Hasta ahí llegó. Esta es la gota que derramó el vaso. Ahora sí. Transvolution. Irnos de aquí. Yo pacíficamente lo digo, me quiero ya salir del saco. Pero tenemos que organizarnos. Tenemos que empezar a organizar un foro. Y por eso urge lo de Joomla. Ya estamos en ello. Urge lo de Joomla para empezar a subir nuestras ideas y coordinarnos y todo. Zonas geográficas en México donde podamos empezar a formar comunidades fuera del saco. Yo creo que si les abandonamos su sistema, cuando menos los que ya despertamos, que somos algunos, y no tenemos miedo de abandonar el saco y ser libres, tener nuestras propias escuelas, nuestra propia forma de vida, nuestra propia comida, nuestras semillas orgánicas, aunque nos declaren que son ilegales, no me importa, Dios nos las dio y nosotros tenemos el derecho a plantarlas y tenemos el derecho a tener nuestros animales y tenemos nuestro derecho a vivir en un planeta. Y eso nadie te lo puede quitar. Nadie. Porque son derechos divinos, son leyes universales de Dios. Ahí es donde ya estamos fallando. Cuando dejamos que acapararan todo y nos dejaron con nada. Entonces, esos son los tips que yo les doy el día de hoy.
Hay bastantes, hay muchos, pero
para que vayan diseñando una solución al predicamento que tú tienes. Oye, pero implica convencer a toda mi familia.
No, tu familia. ¿A qué se refiere mi familia? Porque claro, muchos de los mexicanos somos de que mi familia.
No, pero tenemos situaciones
primos,
donde
los abuelos, los
tenemos niños. Situaciones donde, pues mi esposa no escucha Conciencia Radio, yo sí, ella sigue viendo su Televisa, TV Azteca todas las noches, ve que tal actor homosexual ya se casó al final de la novela con fulano de tal. O sea, están metidos, están en el saco. Oye, mi amor, pero es que esto está pasando en el mundo. Ay, ¿por qué te preocupas de eso, viejo? ¿Qué decisión va a tomar uno? Recuerda que los niños son las futuras semillas de la tierra.
Claro.
Y los tenemos que cuidar como si fueran oro. Y no entregarlos a una televisión. Porque nos lo están arrebatando. Se están programando sin supervisión. ¿Qué haces tú mientras pones a tu hijo enfrente de la tele en su cuarto mientras tú sigues tu vida?
Pero, por ejemplo, o sea, eso de la televisión, y sí, es preocupante, pero a la vez es triste porque, por ejemplo, ves a familias que tanto el papá como la mamá trabajan y que sean situaciones que si trabajan, tienen hasta doble trabajo, todo el día están pues tratando de sacar el pan de cada día, y tienen que dejar por desgracia, porque yo sí lo veo por desgracia, que tengan que dejar sus hijos encargados con el vecino o con el pariente o con la abuela o con quien sea para que puedan trabajar. ¿Y qué acaban haciendo esos niños? La persona que lo está cuidando no le importa, obviamente, esa criatura. Y una manera de que no esté dando lata, pues vete a ver la tele. O vete a jugar por ahí. O haz lo que quieras, a mí no me molestes.
Y lo que siempre le he dicho a la gente...
Eso es lo triste.
Y se lo digo en todos lados. ¿Qué si tú tienes que evacuar, salir de una ciudad? ¿Tienes una forma de escape? ¿Un plan A, plan B, plan C?
No, lo vimos ahí en la Ciudad de México, cuando nos llevan al aeropuerto.
No llegaron ni a plan A.
No, terrible, porque yo decía, ¿qué vamos a hacer? Ni modo, lo vamos a aventar caminando, que nos llegue el agua hasta las rodillas con las maletas para llegar al aeropuerto.
No había acceso.
Porque no había acceso, por ningún lado, para llegar al aeropuerto de la Ciudad de México.
Pues aviéntate en medio metro de agua con un automóvil, a ver si llega.
Y yo creo que, ay sí, yo creo que fuerzas divinas nos permitieron llegar al aeropuerto, porque por ningún lado, afortunadamente, pues ahora sí mi hermano, con su gran conocedor de la Ciudad de México, le buscó por hasta el más rincón para poder llegar al aeropuerto, porque yo dije, aquí nos vamos a quedar, se nos va a mojar el, ¿cómo se llama? El lo que se moja debajo de los autos, que hacen que se queden, ¿cómo se llama, Alexander? Lo que se moja debajo de los carros, que se moja.
El distribuidor, el alternador,
distribuidor,
todo,
¿no?
Todo se moja.
Se moja y ya no, el carro
motor,
ya no camina
ya,
para nada.
Con cualquier cosita.
Y dije, se nos va a mojar y ya nos quedamos aquí varados. Afortunadamente no. Pasamos, pero charcos, que dije, eso no.
Lagos.
No pasamos, ¿no?
Y este yo creo que es el preaviso de lo que viene para la Ciudad de México. Uh-huh. Entonces no hace falta que alguien secuestre un avión, el 99... y les diga a ustedes, aguas, que Jesús ya viene de regreso. Nosotros ya sabemos que eso va a suceder. Pero en lo que eso sucede va a haber tiempos muy difíciles previos. Yo no sé si este señor quiere salvar vidas o qué. Pero esa no es la manera en que vas a salvar vidas, hermano. La manera en que salvan vidas es, mejor porque no haces un podcast, porque no empiezas a hablar con la población.
Claro, si tanto se dedica a ir a comunidades y a predicar la palabra,
a congregar, no, tuvo que secuestrar
gente.
Un avión.
Ajá,
digo,
o sea, que se dedica
ahí
a
ya,
a la gente, ¿no?
Ya le falló. No creo que Jesús le dijo, secuestra un avión y llámale la atención al presidente. El presidente le vale.
Cacahuate.
Perdón, no se escuchó porque
Cacahuate.
Tenemos un nuevo sistema de censura. Lo voy a probar nuevamente. Al presidente le valió.
Cacahuate.
Ok. Entonces, gracias, Mónica. Es un efecto especial ahí, Mónica, pero sí les digo que cuando venga una crisis realmente más severa y tú no sabes reaccionar y las emociones te ganan y no estás ya previamente fuerte para un plan A, plan B, plan C, y que la verdadera educación que has aprendido no es la que te dieron las universidades, sino la de, como ser humano, el instinto que te va a llevar a sobrevivir,
la sobrevivencia, ¿no?
Y saber cómo reaccionar en una situación. Y por último, enséñale a tus hijos a no contestarle preguntas a ningún extraño, aunque venga del gobierno a tu casa. Que no se vacunen. Entrena a tus hijos a dar mordidas si es necesario en la escuela, con tal de que no los vacunen a la fuerza. Enséñale a tus hijos a defenderse. Tiene un derecho humano a defenderse. Una jeringa es como una pistola, armada y lista para detonar. ¿Ok? ¿Tú dejarías que alguien le ponga una pistola a la cabeza a tu hijo y jale el gatillo? Lo mismo es una vacuna. Entonces tenemos que aprender a no contestar. Cuando vengan los censos poblacionales, no contestarlos, negarse totalmente a contestarlos.
Son estudios, ¿no?
Son estudios que ellos están haciendo contra nosotros. ¿Right? Y yo creo que ya es básicamente lo que teníamos para el día de hoy. Le agradezco yo. Los tips que tomamos el día de hoy, le agradezco a John McAlvany, él es editor, es consejero de inteligencia de McAlvany Intelligence Group, y él escribió un libro que se llama We Had Everything But Money, Priceless Memories of the Great Depression, Memorias Preciadas de la Gran Depresión. Y esto es lo que hacía la gente cuando fue lo de 1929.
En Estados Unidos.
Vivían inteligentemente, uh-huh, y felices. Pero la felicidad sí existe siempre y cuando no tengamos demasiada dependencia en lo que actualmente tenemos. Bueno, les mandamos una bendición desde el más altísimo lugar de Dios, Jesús, que ya viene de regreso. Recuerden, uno de los siguientes programas va a ser el episodio 14, que está en producción, y el episodio 16 vamos a tratar sobre el ADN. Jesús, el ADN de Jesús, vamos a tocar también sobre la huella genética de Dios en nuestras vidas. Va a ser un programón. Los esperamos en otra edición más de Conciencia Radio. Gracias por asistir a la conferencia en la Ciudad de México. Nos divertimos mucho. Y sepan que ahora que ya les vimos la cara, ya nos tocamos las manos y ya hubo esa conexión, pues ya Conciencia Radio ya cobra una forma mucho más especial para todos nosotros, porque vemos sus rostros cada vez que abrimos la boca ante estos micrófonos.
Y pues espérenos en futuras conferencias, ya van a ser más agradables. Vamos a hablar de Transvolution, que de eso se trata, de transvolucionar como seres humanos y poder seguir adelante en ese camino que, pues, un poco incierto, pero a la vez con un resplandor de luz y armonía que nos da el Padre. Los esperamos en la próxima emisión de Conciencia Radio. Se despide Mónica Gabler. Alexander, muchas gracias.
Thank you, Moni.
Y pues los esperamos la próxima semana con otro podcast de Conciencia Radio. Ya lo saben, nos pueden contactar a través de la página concienciaradio.com. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
This concludes this week's presentation.
Gracias por escuchar. Esto fue Conciencia Radio, un espacio alternativo para la expansión de tu conciencia. Copyright y derechos reservados 2009, Mónica Gabler y Alexander Bachman. Visítanos en línea, concienciaradio.com. Comentarios y sugerencias, concienciaradio@radio.net.